Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 387 de Perdidos en el Éter.
Wow, llegué tarde.
Y tengo al profesor Dinosaurio a mi lado. Yo soy Magnus, tengo a Chris del otro lado del micrófono, pero en la misma ciudad y país. Y en Buenos Aires a Ezequiel. Y supuestamente tenemos a Andreo conectado también. Andreo,
tiene que estar ahí, no sé si me escuchan.
¡Wow!
Sí. ¡Wow! Apareció.
Es Andreu. Wow. ¡Qué lindo este programa en vivo multitudinario que estamos metiendo hoy!
Cuatro,
¿no?
Gentes.
Cinco gentes.
Cuatro gentes y algunos gatos que se pueden llegar a meter en la conversación.
Lo usual.
Hay un gato que me metí la conversación, sí.
Lo completamente usual en este programa.
Y sí.
Lo completamente usual.
Retracto lo dicho sobre el chocolate de menta, sabe a pasta de diente con chocolate. ¿Sabe a chocolate que comiste después de lavarte los dientes? Inmediatamente después.
Es lo que puede pasar.
Eso es como comer.
Qué específico.
Menta y llegué a tomar coca, es horrible.
Sí,
pero
sí.
Hoy trago.
Lavarse los dientes con coca y tomar jugo de naranja.
Cualquier trago hecho con licor de menta se enjuaga
con coca, coca y menta, no coca y licor de menta.
Tampoco una cosa es una hojita de menta en un trago.
No, no, es menta machacada y puesta ahí.
Pero bueno. Sí, un mojito, por ejemplo.
¿Cómo los viene llevando la pandemia? No le pregunto a Ezequiel ni al profesor Dinosaurio, porque con Ezequiel lo hemos dicho al aire ahora mismo,
hablamos.
Y con el profesor Dinosaurio la venimos llevando juntos.
La venimos llevando, sí. Los dos cada día más locos, ¿no?
Sí, y por supuesto...
Yo en realidad como que arranqué ayer la pandemia, porque hasta ahora venía laburando y ahora me dieron licencia médica por un mes, así que recién estoy empezando eso de estar encerrado.
Pero no es cobicho.
No es cobicho, es porque soy grupo de riesgo. O sea, si me agarra el cobicho me hace caroso.
Sí, hola, bien. Yo también. ¿Y vos, Chris?
señores del grupo de riesgo. Bueno, yo volví a Montevideo el día martes, cuando empezó la pandemia, empezamos a trabajar remoto. Me vino mi papá. 33. Sí, sí. Me vino a buscar mi papá a mi casa en Montevideo y me llevó al medio de la nada, o sea, 33, donde no había llegado el COVID hasta hace una semana.
Va a llegar 30 años después, como todo en Uruguay, entonces no hay problema.
¿Cuántos de los 33 habitantes de 33 tienen COVID?
Son los dos. Ninguno. Que fueron a la feria Montevideo el fin de semana.
Ninguno. Claro. Eran brasileros que estaban trabajando en 33 y que vinieron de Brasil con COVID.
Vos, si alguien está en Brasil escuchando, por ejemplo, yo sé que Germán no se escucha desde Brasil, no está conectado en este momento, sí está conectado el búho, su amigo, pero Germán nos escucha desde Porto Alegre. Cuídate, querido, porque como bien sabes, Brasil está en el forno, dirían ellos.
Está en el forno.
Está
cual.
Complicadísimo, claro. Brasil.
Horneiro, sí, sí. Lo dijiste mal.
Se dice horneiro.
Claro, horniño, si querés decir un horno muy chiquitito.
Pensé que la palabra horniño era el de por sí ya para un horno en Brasil. Todo lo que termine en niño es portugués.
Porque pues, no, pero también está lo que termina en ao.
Claro.
Ao, también, claro.
Ao y lo que termina en ar, como Wilmar.
No, y... Wilmar es uruguayo.
No.
Wilmar es nombre uruguayo.
Es nombre
Walter contrario. Es nombre uruguayo.
Sí, Walter, Wilmar, Washington.
Capaz que Wilmar es de la frontera.
Diría, o sea, yo, ¿eh? El AR es compartido en todo Latinoamérica.
¿Qué decías, Andreu?
Ah, Wilmar, Waldemar, todos esos son nuestros.
Sí, 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 estamos de acuerdo.
Los que te vienen
uruguayo, Waldemar, Wilmar, tipo, no sé, Cuba, Venezuela, Neymar, Nacirimar.
Porque además así. El brasileño en todo caso se llamaría Vilmar.
Claro,
eso. Como Van
Vilmariño.
O Valkyria.
Claro. Pero Valkyria está bien.
Está, pero,
para
pero,
el español.
Pero lo hice con W.
Brasil.
Bueno, tenemos al amigo Larrea Horacio por ahí. Muchas, muchas noches pervivencias en el Etense. ¿Sí? Bueno, y me acuerdo que la otra noche me habló mi amigo El Cero, amigo del programa que ha sacado fotos de algún evento, y dice, tienen que hacer una app donde se pueden escuchar todos los programas de Perdidos en el Éter. Se tiene que llamar Perdidos Ya.
Ya existe, se llama Spotify.
¿Qué pasó
ahí?
Eso
es una app que te las manda, que le mandamos capítulos de Perdidos en el Éter en disquete, bueno, no entra en CD, ponele.
En cassette Spectrum.
En pendrive. Si se quiere, en pendrive.
No, pero en pendrive es sobre espacio, Gabriel. No, estoy buscando así la cosa más
pica en vinilo.
El Laserdisc.
Bueno, no sé.
Que más o menos creo que entra un capítulo entero y gracias.
Cassette Spectrum.
A ver, en Montevideo lo he visto, pero en el interior con recopilaciones de canciones. Podríamos vender el pendrive de recopilación de capítulos de Perdidos en el Éter, ¿eh? El pendrive de Star Wars.
Pará, llegamos a vender el CD.
Uno.
Y vendíamos CD.
Que te venden.
Sí, eso sabía.
Hace mucho tiempo.
Ahora que te venden para la fiesta, no sé si han notado que ahora venden pendrive hasta para la fiesta de 15. Que son bueno. Tipo pulserita, ¿viste? Les conectan las fotos y se lo regalan a la gente que va al cumpleaños.
Tuve que vivir eso.
Fantástico.
Está re bueno.
Tenés que vivir.
¿Es el pendrive la nueva lapicera con el nombre de la marca?
Claro, aparte te meten todo lo que quieran, ¿viste? 2 gigas de porquerías de cumpleaños de 15.
Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de juegos de rol.
Como varias veces.
Tenemos unos articulitos. Creo que, Andreago, podríamos estar volviendo a utilizar aquella vieja sección para la que creo que ni siquiera tenemos intro de audio, que es estimaciones subjetivas.
¿Lo
como
qué?
Como las revistas de 5,
¿lo
te acordás?
¿Lo qué? ¿Qué es eso?
Una vieja sección, digo.
Sí, es una sección en la que agarramos algunos artículos y vamos comentando. En este caso son un artículo, tres artículos que salieron en la revista Knights of the Inner Table. Uno es escrito por mí, sobre cómo crear buenos trasfondos o backgrounds o historias para personajes de rol. El siguiente es para los masters de rol.
Reciclaje, Magno.
¿Qué?
No, me dijiste que era un programa de reciclaje. Esa nota creo que la usamos alguna vez.
No la hemos usado.
No, para nada, ¿no?
No la hemos usado. Otra es sobre cómo el master puede ayudar a que los jugadores tengan una conexión emotiva hacia la aventura, aprovechándose.
Matando cosas. Otros personajes.
Y la última es sobre cómo parar un poquito y descarrilar un poquito cuando el máster se pone muy trencito muy encarrilado y no te deja explorar.
Buscar cabras. Eso siempre descarrila cualquier aventura.
Pero son, terminan siendo, el primer artículo termina siendo un consejo para jugadores. El segundo y el tercero son consejos generales. El segundo más para Master, pero el último termina siendo para ambos lados, para que puedan reconocer algún problemita que pueda haber en la partida y arreglarlo. Yo voy a ir comentando, bueno, esos otros dos son por otra gente, que los nombraremos en su momento. Yo voy a ir comentando los artículos y, bueno, cada uno de ustedes hará sus acotaciones con las experiencias roleras que tenemos por acá. Además vamos a tener música en vivo de vuelta. Hoy va a cantar para nosotros Jade, que es pariente, familiar nuestra, así que un poquito de acomodo hay, pero además canta muy bien.
Estás hablando con tu hijo.
Sí, mi compadre, amigos, eso por ahí. Vamos a escuchar un poquito de música después de eso. Y después tenemos las noticias y todo eso. Profesor, ¿sería tan amable de recordarnos la vía de comunicación o el link principal?
No es bit.ly, ¿no?
Sí.
Es bit.ly / perdidos en el Ether. O perdidos Ether, ¿no?
Perdidos Ether. Perdidos Ether,
perfecto.
Bueno, que lo empieza a hacer Cristal entusiasmado que está.
¡No! Pero ¿sabes una cosa? Estaba tratando de entrar al link de YouTube y en vez de poner perdidos Ether en vivo, puse perdidos Ether nada más.
Claro.
Y me llevó a mi link, no sé cómo se llama la página esa.
Linktree.
Ah, lo que sé. Ahí
va. Bueno, ahí pueden encontrar.
Hay un nombre de.
Ahí pueden encontrar nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter. Pueden encontrar también el link a iVoox, donde subimos primero el programa, y a las demás plataformas como Spotify, donde se escucha mucha gente, Apple Podcast o Google Podcast, y también a YouTube, que es donde nos están escuchando ahora. Los programas en vivo suelen quedar así como están en YouTube. Me pasó que algunos nos censuraron por tema de video y eso, que ya aprendimos a usar. Entonces tuve que editar el audio para ponernos de vuelta, qué sé yo. Así que hay un par que están subidos de vuelta. En iVoox y por ende en las demás plataformas de audio subimos una versión editada con el sonido un poco retocado y todo. Porque es la principal.
Y YouTube está el Director's Cut. Eso es lo que estamos diciendo.
Está el Uncut.
Claro. Todo tocado.
Todo tocado. Y bueno, ya
que. No sé que cómo aparte el chico que después.
¿Qué?
Que no se corte, que tenemos que curarlo.
Claro. Bueno, para eso tenemos paso de clérigos.
Sí, les recordamos que nuestro sponsor Liberty Bar está cerrado en estos momentos, pero bueno, se pueden comunicar con ellos para participar de algunos cursos de degustación y ese tipo de cosas que están haciendo
por online. Zoom.
Sí.
Te mandan las.
Imagino que te dirán que tenés que comprar y eso. Y además Adriana hace personal shopping, que es recomendarte vinos y cervezas si vos querés hacer algún regalo, cumpleaños.
Sí, porque sería muy triste el curso de
degustación
de cata, sin nada.
No,
tipo, te dicen, toman enfrente tuyo.
Bueno, esto tiene notas de.
Está muy bueno esto,
Zoom.
No, la verdad que está muy bueno, sí. Che, está además, muy bueno este. Pa, este está mejor.
Sí, y lo mirás,
Tipo, mientras se come un brownie y algo, qué bueno que está esto.
Sí, además siguen recibiendo donaciones de alimentos y de libros para canastas que están haciendo para apoyar a una ONG del Cerro y La Teja, que mandan que juntan canastas para la gente que, bueno, que la estaba pasando medio complicado por estos días. Por último, les vamos a recordar que estamos participando de Historia de Emergencia y ya salió nuestro segundo capítulo, el que hablamos de la familia Picard.
Exacto.
Y siguen saliendo nuevas aventuras históricas. Vamos a ver si grabamos alguna otra cosita estos días, ¿no?
Sí, estaría bueno. Todavía sigue. Sigue habiendo.
Perfecto. Bueno.
Todavía siguen saliendo, así que.
Sí. Vamos a escuchar un poquito de música. Endriago, elegiste un poquito de música para hablar de rol. Y debo admitir que fuiste en una dirección ecléctica.
En realidad quise ir para un lado donde nunca hemos ido. Sí. Quise ir para ese ángulo extraño en nosotros, pero no quise ser tan extremo de ir a la versión original. Me planteé, bueno, dentro del rol, ¿qué es lo que siempre nos rinde? Nos rinde lo que es inmoral, ilegal y engorda, así que busqué esa de Roberto Carlos, sí. Pero en una versión rockera. En este momento no me acuerdo quién es la banda que lo hace.
Bueno, te digo, la banda es
aceptable.
La banda se llama R.C.N. Bella, que es la banda de uno de los hijos de Roberto Carlos.
Bueno, no fue tan lejos tampoco, así pero bueno.
Hablando de nepotismo, vamos a escuchar Ilegao y Morao o Engorda de este RC Naveya
personando. Ese himno al Patensaye.
Al Patensaye y a los pufcitos de queso, eso de mierda.
Los chisitos.
Ahora les solicito a todos que se pongan en mute para no respirar arriba de la canción.
Perdidos en el éter.
Lindo lugar para hacer una orgía, ¿no?
Às vezes eu me desespero. Se faço alguma coisa, alguém vem sempre me dizer que isso ou aquilo não se deve fazer. É, são meus botões, já não sei mais o que é certo. E como vou saber o que devo fazer? Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral? Me perdi entre mil filosofias, virei homem calado e até desconfiado, procurando andar direito e ter o pé no chão, mas certas coisas sempre me chamam a atenção. Gasto meus botões, porra, eu não sou de ferro. Paro pra pensar, mas não posso mudar. Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Se eu conheço alguém num encontro casual e tudo anda bem num bate-papo informal, uma noite quente sugere desfrutar do meu terraço à vista de frente pro mar. Mas a noite é uma criança, delícias no café da manhã. Então o que fazer? Já não quero mais saber se como alguma coisa que não devo comer. Se tudo que eu gosto é ilegal, é imoral.
Teníamos a RC Naveya con el hijo de Robertinho Carliños, que es el nombre, ¿no? Sí. El hijo de Roberto, sí. Robertinho Carliños. Vamos a escuchar un poquito de. Vamos a hablar un poquito de.
Junior,
¿verdad? ¿Qué decías?
El Junior brasilero.
Junior.
El Junior clásico.
Sí, igual yo no sé el apellido de Roberto Carlos.
Carlos.
¿No es Carlos?
No es Carlos Carliño.
Nacido. No, esperen. Roberto,
sí,
Carlos.
El,
Carlos no es el
apellido.
Ah, no,
se llama Carlos.
Da Silva es el futbolista. Este es Braga.
Braga, sí. Como Bran.
Como Sonia.
Braga Moreira.
¿Cuál fue tu pregunta?
¿Cuál es el nombre de verdad de Richie?
¿El nombre de Richie, el de Venina Veneno?
Ah, sí, el famoso cantante brasileño Richie.
No, Richie, el de Venina Veneno. ¿No se acuerda? Venina Veneno. ¿No
les acuerdo? Sí, me acuerdo.
Pero sí, me acuerdo. South de Richie.
Richie es inglés en realidad.
¿Es inglés? Richard David Court.
Richard David Court.
En Bickham.
Es 100% inglés.
Sí.
Pero como militar, vivió en Kenia, Dinamarca, Alemania, Yemen del Sur y Escocia.
Andate a cagar, Portugal. Kenia con Q, Yemen con I.
Y Uruguay con I latino al final.
Sí.
Con I latino al final.
Bahía con I. Con NH.
Sí, así que Richie.
Igual la página de Richie es richie.com.br. Así que.
Vive en Brasil, Richie, claro.
Productos
artísticos. De coronavirus. Es población de riego, Richie.
68 añitos tiene, ¿eh?
Población de rieguiño, Richie.
Población de riego.
Rieguiño. Bueno, vamos a hablar de esta de este artículo mío que se llama Más que un montón de stats, de números, los backgrounds de personaje en juegos de rol. Luego de unos años de jugar rol, te empezás a dar cuenta que te puedes armar los personajes un poquito más rápido. No solo en juegos a los que estás más experimentado, que en mi caso son Dungeons & Dragons segunda edición, Star Wars D6, o los juegos a los que le hemos adaptado nosotros, el viejo World of Darkness o Shadowrun, sino en general porque tenés más experiencia en el hobby. Yo admito que este artículo lo escribí hace unos años, y ahora cuando me enfrento a un juego con reglas que no conozco, me da vejez y no tengo ganas de armar el personaje de Level Master que me lo arme.
No, mal ahí, fea la actitud.
No,
fea la actitud.
Me da la vejez, ¿qué le voy a hacer? Pero, en mi caso, una cosa que me ayuda a construir un personaje, la parte numérica, ¿verdad?, es tener un concepto definido y escribir un background, una historia de vida del personaje. Cuando estoy escribiendo un personaje que va a ser para una campaña y no para un one shot o algo, pienso en el personaje por varios días, lo voy pensando en el ómnibus, en el ñoba, qué sé yo, madurando
todas
el concepto.
Todas las buenas ideas buenas vienen en el ñoba, todos sabemos.
Claro, necesito saber cómo el personaje piensa, qué hace para vivir, o sea, que, cómo se gana la vida, qué les ha pasado durante su vida antes de que le eche mano al libro de reglas, cuándo lo necesito, porque por ejemplo... Para D6 no preciso un libro de reglas.
En mi vida he leído un libro de reglas entero. Creo que en mi vida he leído más de 4 páginas de un libro.
No,
de
leíste el de Star Wars.
No.
Qué mal.
Aprendiste a mano, ¿no?
Sí.
Y bueno, lo que pasa es que Casa de Herrero.
Sí.
Y los dados, si es que el juego usa dados. De esos juegos que comenté, solo Dungeons and Dragons usa dados. Para armar el personaje.
Sí.
Los demás.
Y de hecho es opcional.
Y de hecho es opcional, pero la forma tradicional de armarlo con dados.
Sí.
No soporto con un personaje que no tenga por lo menos un párrafo o dos de background.
Entonces me ayudarías. Entonces me ayudarías.
Bueno, pues si vos podés, yo no puedo. Antes de pensar en las habilidades específicas que va a traer el personaje, prefiero escribir el background y que las habilidades que vaya a elegir surjan de ese background. Por ejemplo, un personaje es doctor.
Sí. Yo creo que, o sea, a ver, los jugadores veteranos más o menos tenemos todo el concepto ese de que el personaje tiene que tener primero que nada un background y tiene que tener carne para después poner los números. El tema es que tengas un más que te ayude a poner los números, porque la carne vos la ponés, pero si los números no corresponden a esa carne...
Por supuesto.
La carne que estás formando.
Ahí tengo... sí, pero no, o sea... Citando un... Como vos decís, los hay, los hay, como dicen en chino, yota. O sea, ahí, o sea, tenés caso...
No se entendió nada.
Significa, bueno, no importa. El punto es, hay casos donde el tema es tener un máster que te ayude y a veces que es al revés, el máster no te ayuda y,
claro.
Y el jugador se pone mucho en las pilas. Hay que buscar un balance de esas cosas para mí.
Sí, claro.
Sí, sin duda. Pasa muchas veces que...
No, no estamos hablando de un juego que vos estás acostumbrado a armar tu personaje.
Sí, y bueno, si es un juego que no estás para nada acostumbrado, ahí lo que más rinde es, obviamente, que te ayuden, o sea, o bien la clásica. La opción, digamos, más vieja escuela, que es, bueno, me consigo una copia del manual de alguna manera y me lo leo, o bueno... no sé si tan vieja escuela, considerando lo complicado es conseguir valores, especialmente acá en este lado del Ecuador. Desde la época del internet, pero antes era más complicado.
Antes no.
Era tipo caer en tu comiquería amiga y decir tipo, che, tenés libros de horror y que tienen libros de qué.
Carlos.
Uf, es mi primer libro de horror en los hot dogs, así que sí.
Loco que era suficientemente boludo para comprarlo, ¿no?
Claro, yo tenía varios libros de vampiro que había conocido, que conseguido fotocopias de amigos en Buenos Aires.
Sí, tal cual.
Porque en esa época se editaba, la factoría editaba en Argentina. Era el 1-1, Menemismo.
No. Yo sepa, no editaba en Argentina. Editaba en España, pero se conseguía importaba, acá.
Quiero decir.
Sí, había un par de comiquerías que traían.
A lo que voy, podés capaz que no conocer el sistema de juego, pero con tener una idea básica de la ambientación, podés empezar a laburar. Después el sí. Master o tu amigo que sí conoce el sistema te ayudará a bajarlo a números. Pero por ejemplo,
sí.
Vos sabés que si por ahí vamos a un juego de una ambientación moderna o modernosa, puede ser un Star Wars, un Star Trek, digamos un Star Wars o un Shadowrun, ¿no? O un World of Darkness, que más o menos las ambientaciones son como parecidas a nuestra vida, salvo las naves espaciales y los vampiros, eso, ¿no?
Sí.
O sea, que va a ser medio.
O sea, no son parecidas a la vida.
Claro, pero quiero decir que...
solo en la parte aburrida.
Hay trabajos,
bueno,
transportes, etc. No es Dungeons and Dragons.
No es el post-apocalipsis.
O un mundo fantástico, loco, extraño. Tu personaje es médico. Bien, sabemos que va a tener la habilidad medicina. Pero, por ejemplo, ¿qué hizo tu personaje mientras estudiaba medicina? ¿Trabajó como paramédico? Entonces estaba en contacto con policías y escenas del crimen. Y quizás sabe el skill calle o callejear, el que te ayuda, por ejemplo, a saber dónde se vende droga, saber dónde se puede comprar un arma, saber cuál es un buen escondite si estás escapándote de la ley. Cosa que un médico rico, que no tuvo que trabajar de paramédico mientras estudiaba, no aprendería. Y ahí vas viendo qué te parece. Y después pasamos a la parte de la hilacha, como le digo yo.
Ah, cómo te encanta el término de hilacha.
Sí.
Lo usa cuando puede.
¿Perdón?
¿La hilacha o regalarle la hilacha al máster? Porque una de las cosas más lindas de los personajes es decirle, toma, acá está la hoja, mirá lo que viene ahí, y no decirle, pero o sea, que sepa que tiene de dónde agarrarse para cagarse la...
En verde, fosforescente.
En negrita, Kangaroo 24.
Sí, bueno, ¿vieron vieron cómo cómo se llama? Los pullovers se van deshilachando, no, puedes tirar de uno y de un hilito y se va deshaciendo? Tu personaje puede tener en su background enemigos, amores perdidos, deudas o cualquier otro tipo de situación no resuelta de su pasado. Eso, como máster, a mí me da gran satisfacción porque puedo involucrar a los jugadores, a los personajes, en un nivel personal. Es mucho más divertido como jugador cuando la aventura deja de ser la aventura publicada por profesional o de algún fan que la hizo, y que el máster... no necesariamente la escribió él, pero la adaptó. No hay nada como ver una aventura que esté chorreando por todos lados con cosas del background de los personajes y a mitad de la campaña descubrís que el jefazo de todos los enemigos no es cualquier tipo. Es el tipo que mató a mi hermano o mi propio hermano. ¿Cuánto más interesante es Meteoro porque el corredor enmascarado es su hermano? Puede ser.
Spoiler. Sí.
Ver Meteoro, lo pasaban esporádicamente que Nick at Night y después mataron Nick at Night.
Pero salió hace 60 años Meteoro.
Sí, pues,
sí.
No importa.
Más o menos.
No importa.
Oh, te tiraron una noticia ahí horrible de último momento.
Sí, pero no quiero que hagan spoilers de, no sé, el Oriente Express, aunque bueno, no salió hace 70 años.
Era tu padre como en sí. Star Wars.
Bueno,
claro. Te aviso,
Claro, si Vader no hubiese sido el padre de Luke, Star Wars baja 3-4 cambios de interés.
Sin duda,
no,
totalmente.
Estoy diciendo que no me spoilé el libro hace 70 años, igual.
No, digo en general. Bueno, pero no son solo las hilachas. Hay otro aspecto, más allá de las relaciones, los secretos, sino sus personalidades, que tenés que preguntarte cómo se comportan. Por ejemplo, todos los que me conocen saben que yo hablo con un alto volumen.
El volumen Pérez.
Bueno, sí. Todos los que te conocen y los que nos están escuchando ahora.
Pero eso lo pueden bajar y subir. ¿Por qué? Porque
nosotros no.
Soy el hermano más chico de 6 y cuando están todos juntos había que hablar.
Sí, no te queda otra. Y sí, claro.
Estas pequeñas cosas.
Y comerse las empanadas primero porque si no lo había más.
Detalle, Gabriel. No es que hables a tu padre.
No, pero es verdad. Yo por eso como un preso.
Sí, obviamente, es el más chico de 6.
Como un preso.
Pero estas pequeñas cosas te convierten en quién sos, cómo te movés, cómo reaccionás. Poniendo un ejemplo más feo, una persona que sufrió de violencia por parte de sus padres, cuando alguien le levanta la mano, aunque sea para palmearle el hombro, va como a retroceder un poquito. El lenguaje corporal, las emociones, la forma en que procesas las emociones, están armadas por todo este tipo de cosas. Estos pequeños detalles hacen que sean memorables los personajes. Por ejemplo, yo tenía un personaje que por un accidente del cual se siente culpable, cuando era adolescente había fallecido su hermanito menor, que era niño. El personaje entonces nunca se ríe. Sonríe y tiene una cara, puede estar muy feliz, pero siempre es una sonrisa. Y después de cierto tiempo, los demás personajes se pueden ir dando cuenta de eso, a pesar de que no sepan lo que está atrás. Y son estas pequeñas chispitas de vida, como le dice en los viejos libros del World of Darkness, que hacen que vos no estás jugando una colección de números. El ladrón, el bruja, el mago. Estás jugando el tipo aquel que no se ríe o el tipo aquel que hace chiste fuera de lugar.
Loki.
Sí. Es el Loki y no el personaje.
Es el Loki y no el personaje.
Son los dos.
Bueno, yo hablo de mi experiencia. Jugando con él. Puedo decir que así que no, pero bueno, ustedes saben más.
Experiencia como familiar.
Claro.
Entonces, este tipo de cosas son para mí lo que lo hacen entretenido. Si tu personaje no tiene una personalidad, no tiene una historia de vida, ¿cómo vas a decidir cómo tu personaje reacciona ante ciertas situaciones? Obviamente no es que tenés todo seteado y sabés cómo va a reaccionar para todo.
¿Cómo actuaría?
Exacto.
En su personalidad.
Tenés un set de parámetros que te dan un lugar para empezar. Sin personalidad, sin background, puedes estar jugando un wargame o un first person shooter de mesa.
Sí. A ver, igual diría que no necesariamente tenés que tener un background de 5 documentos de Word.
No, por supuesto.
Para
no
tener una personalidad. A mí, por ejemplo.
No, en eso estamos de acuerdo. Mes
son todo bullet points mentales lo que tengo.
No, está perfecto. Cada uno funciona como funciona. Pero. Diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo.
Está de acuerdo.
Yo tenía subtítulos en este artículo para las secciones y no los estaba usando, pero el último era: pero tío Magnus, apesto escribiendo.
Pero usted me dirá: tío Magnus, yo soy malísimo escribiendo.
Exacto. Bueno, yo nunca he clamado ser Frank Herbert, ni Tolkien.
Mis niños, perdón, tenés que agregar niños.
Bueno, mi niño. justo elegiste dos ejemplos que es debatible cómo escriben y eso que soy fan de ambos, pero bueno.
Bueno, es debatible si te gusta o no.
Sí, bueno, muy muerto. Después da para todo un programa de debatir el estilo de escritura de cada uno, pero Frank sobre todo Herbert, sobre todo los últimos libros.
Bueno, cambiemos a Pratchett
entonces. Hasta Golden Peor te banco. Después no sé si tanto, pero no llegué. Así.
Bueno, yo soy escritor, siempre me ha gustado escribir historias, entonces tengo un poquito de ventaja sobre alguien que no le gusta escribir. Pero hay formas de escribir un background, incluso aunque no sepas salir escribiendo de una bolsa de papel mojada, como el hijo de Frank Herbert, Brian Herbert, y su amigo Kevin J. Anderson.
Tenemos que meter en algún lado, ¿cómo llamarlo? Tu lista este que le vimos haciendo bullying.
No, el pobre.
Clayton Coles. Clayton Coles.
No, Clayton Coles en cara laburando.
Y sus entradas.
Ese pobre señor lo explota, anda laburando en 80 cómics a la vez. Y encima nosotros lo bardeamos porque mete mal, porque mete la chica las letras con los tildes. Pero bueno, es gringo, así que.
¿Es más fácil y barato robar, copiar?
Sin duda. ¿Cómo lo lleva a todos lados, chiquilines?
¿Qué tiene de malo esta técnica? Bueno, nada, porque no estamos escribiendo un libro para publicar o para mandarlo al concurso del personaje más original del mundo.
Y además, no es como que, no sé, mismo Frank Herbert no sacara ninguna inspiración de nada de lo que hubiese leído en toda su vida.
Por supuesto. Por ejemplo, ¿te gusta Wolverine?
O John Lucas.
Bueno, basemos un...
Hablando de Herbert.
Está libre de inspiraciones.
Pero, a ver, ya que estamos hablando de rol.
Alguien dijo chorro.
Drizzt Do'Urden es un rejunte de todas las novelas de Dragon, no es Drizzt Do'Urden de Dragon, no es Forgotten Realms.
No, es una copia.
Es Forgotten Realms, pero es como tropos metidos ahí, tipo, sí, bueno, juntemos tropos. Es hablando de rol, digo yo, ¿no?
Exacto. Bueno, por ejemplo, ¿te gusta Wolverine? Basalo, personalidad y un poco de la historia en Wolverine. Yo tenía un personaje de vampiro, que me lo dirigía Andreago, Ojo de Lobo se llamaba, que lo hacía Wolverine subconscientemente. Era,
¿Gangrel?
Era un Gangrel, claro.
Obviamente.
Era un Gangrel. Que era un nativo americano. Hubo una época en que había algunas pistas de que Logan era un pies negro.
Sí, es verdad.
Metía mucho jean y camisa de franela.
Abierta hasta el pecho.
Para el que acaba de ver el último capítulo de What We Do in the Shadows, era Jackie D'Antona.
Pa, no. A eso le faltaría mucho gorro de cowboy, mucha bota.
Y tenía una protegida que era una chica joven, tipo Xavi Lee o ¿cómo se llama? O Shadowcat. Cuando me di cuenta y le digo a Diego, vos estoy jugando, vuelve.
Y encima se llama Ojo de Lobo. No podía ser más groncho como ladrón. Es el equivalente a, en vez de cortar un círculo en el case del diamante, tipo, no sé, tirártele de panza encima como la bomba en la piscina.
Pero un personaje con el que me divertí mucho.
Era divertido, pero vamos a entenderlo. No era tan cercano a la personalidad.
No.
Por lo pronto, no era de cosas irracionales una. Así me da ronear,
Sí, sí.
Y cuando estén preocupados de que su barro sea original o lo que sea, acuérdense que Dante tiene un self insert en su propia novela y que se escribe teniendo una relación con una persona que, de la que gustaba en la vida real.
El fanfiction que te escribía Dante de la Biblia
era el guapa de la época.
Sí.
Sin duda.
Con el pasar del tiempo, luego de copiar de aquí y de acullá, van a aprender a construir tomando partes de diferentes lados. Y más que una copia, es un collage. Y con un poquito más de práctica, puedes empezar a escribir lo propio.
Pensé que ibas a decir, con un poquito más de práctica pueden convertirse en Nick.
Con un poquito más de práctica va a ser un collage que no se note.
Claro. La palabra es pastiche, como le dicen los gringos.
Tipo, es el meme. Cuando te preguntan que cómo lo hacían, The Answer is Crime.
The Answer is Crime.
Y acabo de explicar un meme, cosa por la que...
¿Para qué estás acá? Sí, ¿para qué estás acá? Bueno, el segundo método es usar una serie de guías, pautas. Muchos juegos de rol traen secciones tales como 20 preguntas que te ayudan a elaborar tu personaje. ¿Qué tipo de música le gusta?
Es lo que decía Leandro acá en los comentarios, que la danza de ID traía la tabla, y hoy en día, que el Call of Cthulhu, la séptima edición, trae también las tablas.
Sí, la tabla,
era muy común.
La tabla, bueno, de personaje para generar con tiradas a mí mucho no me place. Por ejemplo, en Aquelarre, el mítico juego español,
sí,
de te podías morir en la infancia generando el personaje.
Ah,
eso viene de Traveler, que es el primer juego de rol de ciencia ficción, que si no me, siempre me confundo, no es de Chaosium, pero ponele que le peguen el palo, es de esa época. Sí. De Gaussian, bueno, ahí sí tenías la tabla de General Macron y te podías haber muerto en tipo en una aventura espacial en medio de antes de terminar de armar el personaje.
No, era de Game
Creo que en Rift también se podía,
Bueno, y en Cyberpunk, que es Cyberpunk 2020, que es el que tengo yo, el manual español y todo, tenías la tabla también de generación de personaje, pero no te podías morir en generación de personaje.
Eso es para mí crueldad.
Sí, eso ya es tipo medio pero.
Aparte, en Aquelarre podés empezar con un personaje, viste, que perdió un ojo, es cojo. O sea, y no porque te da puntos extra para comprarte otras cosas. No. Tu personaje es una poronga.
Y bueno,
porque es la edad media.
Es una representación perfectamente correcta
a
la edad media.
Pero sí, está bien. Pero. Las preguntas, ¿a dónde estudió? ¿Qué haría para proteger a un amigo? Ese tipo de cosas. Un juego de Star Wars que yo jugaba en la plataforma de chat IRC, en el viejo y querido.
¡Qué viejazo!
Una hoja de background.
Me siento viejo.
Que tenía todas esas preguntas y tenía secciones como parientes, hobbies, enemigos. Y la he seguido usando, adaptándola para otros juegos. Vas respondiendo a un cuestionario, vas llenando un formulario y a mucha gente eso le resulta más fácil que simplemente escribir de cero en una hoja en blanco. Otra técnica para los que le gustan escribir, pero solo tienen talento para determinado tipo de género es buscar formatos alternativos. ¿No te gusta escribir una narración? Bueno, escribí el background de tu personaje como si fuera una entrevista donde le está haciendo una nota a un periodista.
Algo que se me ocurre como una buena idea es como escribirlo, no necesariamente con rima y eso, pero en prosa, tipo épica de Igarabés, una cosa por el estilo, eso. Exacto. Puede servir.
Escribilo como una confesión a su cura.
Uf,
como su prontuario criminal. O como gente volviendo a
experiencia.
O como gente volviendo a contar una leyenda urbana. Yo tengo un personaje de Star Wars al que le escribí un background en donde él cuenta la historia, una entrevista y un prontuario criminal. Muchas de las cosas en cada uno de los backgrounds son mentiras completas. Algunas son, porque aparte es un timador, es un estafador. Muchas mentiras son de él, muchas mentiras son del Imperio, porque es de Star Wars, para exagerar, y otras son cosas que se han ido contando sobre el personaje. Y eso era súper interesante, porque si alguien llegaba a encontrar el prontuario, parecía mucho más peligroso en ciertos aspectos de lo que era el personaje.
Claro.
Si alguno encontraba la entrevista, se daba cuenta que era un boludo.
Sí. El último método viene de la mayéutica.
¿Ah?
¿Qué es la mayéutica?
¿Lo qué?
El método socrático.
Exacto. La mayéutica es un procedimiento de pedagogía.
Okay.
Sócrates se definía como un partero de ideas, porque su mamá era partera.
Ah, no, me estás haciendo la clase de filosofía de vuelta y no quiero escucharlo.
Su mamá, para el éter, era una partera de botija.
Claro, sí.
La idea de la mayéutica, del partero de ideas, es que la verdad está latente en la mente de todos los seres humanos. Gracias a su capacidad innata de razonamiento, pero debe nacer, debe ser dada a luz.
Y lo que saca eso es el diálogo, es la exposición de las ideas.
La eléctrica. Sí, Andrea, decías algo.
Esther Piscore, sí, claro.
Esther Piscore.
Sí, Esther Piscore. ¿Cómo era la griega, la hija, sí,
del viejo Piscore?
Del viejo Piscore, claro.
El Esther Piscore.
Exacto. Hasta el jugador con menos imaginación tiene una idea básica para su personaje como arquero elfo. Un personaje con un poco más de capacidad para escribir. A mí me encanta ayudar a
un personaje, amigos, no, un
jugador, perdón. Hacer con esto con amigos es sentarte y ayudarlo a expandir ese concepto. ¿Por qué un elfo?
Ah, pero para un poquito. Estamos hablando entonces de armar un arquetipo. Como por ejemplo, cuando vos y yo armamos dos caballeros victorianos para jugar Tulu, sí, y lo único que nos importaba era que pudieran sentarse a tomar masitas y té y que pudieran mandar a los empleados a hacer las cosas, porque eran dos inútiles,
no te olvides,
caballeros.
No te olvides que salíamos esgrima y piloteábamos globos aerostáticos.
Sí, 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 pero o sea, vamos a hacer muy pocas cosas. El personaje estaba armado.
¿Vos escuchaste lo que nos acaba de preguntar el imberbe insolente este? Si los personajes tenían bigote.
Eso es una pregunta válida, porque si no te tendría que
ser. ¡Claro que tenían bigote!
Si no, te tendría que ser.
¿Sabes la cantidad de veces que luchamos con esgrima y jugamos globos en una partida de Tulu? Cero.
Eso te hace crecer el bigote.
¿Sabes lo que es Tulu? Disparar, quedarte sin balas y tirar el arma hacia atrás, porque siempre atrás hay un negro que te la recarga. ¡Pero no lo tenías esta vez! ¿Cómo haces por parte del personaje?
Bueno, me gusta sentarme con algún jugador que no se dé tanta maña. ¿Por qué elfo? ¿Qué tipo de elfo es? Bueno, ¿por qué es un arquero y no un ranger que utiliza dos espadas cortas? ¿O un mago? Está bien, el padre era arquero, bien. ¿Qué tal si además de eso su tío era un hechicero maligno y por eso le agarró odio a la magia a este elfo? Y lo vamos peloteando. Por supuesto, en el caso de Andrea o yo, que los dos nos gusta hacer ese tipo de cosas, te podés sentar con otro jugador y entretejer los backgrounds para que sean hermanos, amigos, etc. Y esto se potencia. Se potencia. Y cuando estamos jugando lado a lado con un personaje que me ayudaron a construir y yo construí el mío, siento que hay una persona cuasi tridimensional en el personaje y hay más de dónde rebotar ideas y roleo y no simplemente tirar dados y decir hacemos esto, hacemos lo otro y resolvemos este puzzle. Y eso para mí es lo divertido.
Fundamental.
Bueno,
gran parte para mí de lo divertido. Perdón.
Sí, sale.
Nos hablamos arriba a veces por.
Sí, porque no nos vemos las caras.
Somos unos cuantos, además.
Sí, sí.
Gracias, Chris.
No, les comentaba que gran parte, digo, de la diversión, tanto para el jugador como para el máster, es justamente tejer con estos hilos
el mundo en el que están jugando.
Sí, claro.
Las sesiones a veces tienden a irse completamente a lo que uno esperaría de la aventura, pero me parece que la parte buena es justamente cuando los personajes hacen relucir su background jugando. Por ejemplo, imaginen que están en medio de una aventura que ya estaba escrita o que a lo mejor iban construyendo entre todos, pero aparece un antiguo enemigo del pasado de uno de los jugadores, y que lo nombra en un pasar nada más, y eso los desvía, y ya pasan semanas luchando contra alguna fuerza externa y demás, y es divertido tanto para el máster como para los jugadores, porque crea justamente este ambiente más de conocer realmente el lugar en donde están, y no solamente que sea un setting, un lore ya prehecho, y que sea artificial, por poner alguna duda. Exacto. Se vuelve un poco más orgánico y conocedero, y lo conocemos, entonces inventé una palabra ahí.
Se genera vínculos, y que no necesariamente tienen que ser positivos entre los personajes. Por ejemplo, hace poco, en la campaña de Tapani de Star Wars que estoy dirigiendo y que está subida como podcast, reapareció un viejo amigo del personaje de nuestro amigo
Loki. No por mucho.
Y digamos que lo que terminó pasando es que no estaba en el mismo lado. El personaje de Loki quería tratar de salvar a su amigo para traerlo de vuelta al lado de la luz. Y digamos que...
Hubo un desacuerdo.
Otro personaje...
Tuvo un desacuerdo con el cuello.
Sí, digamos que decidió más bien separar la cabeza del cuerpo del personaje del otro.
Claro, sí, tuvo un desacuerdo con el posicionamiento de sus vértebras.
Sí, no,
que
no,
es
un, no.
Una,
sí,
una
deuda, sus vértebras,
decidió dividir la oposición.
Sí,
una tendencia entre viejos conocidos.
Claro, alteró las chances entre la tendencia a estar vivo o muerto.
La tensión se puede cortar con un cuchillo o con una vibrolabarda.
Sí.
Vibro la barda tuviera modificada para hacer daño letal.
Sí. Bueno,
pero cortó por lo sano o no.
Sí, hizo un tajito
limpio. Bueno, sano para él, no tan sano para su amigo del pasado, pero bueno. Who's counting, ¿no?
Era un Rodian, y todos sabemos que los Rodian son pérfidos.
¡Para!
Bueno, acá se le escapó el amigo Magnus.
Moff Magnus. Ya.
Bueno, el siguiente artículo es escrito por Joshua David, también para la Adventure Dining Table, y se llama Animando. En el juego dramático. Empecemos por que la regla de oro es que un juego en donde los personajes son intercambiables con cualquier grupo random de aventureros del mismo setting no va a evocar ninguna respuesta emocional. No importa cuándo o dónde o cuán lejos de casa toma lugar una aventura, siempre debe haber algo personal en juego para por lo menos uno de los personajes o más. La apuesta de tengo que salvar el mundo porque vivo en el mundo es demasiado amplia.
Digo, si la podés hacer tener sentido, está bien. Es ser un héroe de circunstancia. O sea, no me quiero morir, así que mejor salvo el mundo.
Claro, pero igual tiene que haber algo personal para que el juego resuene un poco más. A ver, sí, no necesariamente el robot psicótico que está matando gente tiene adentro el alma de un hermano, o el demonio que está devorando las almas de los recientemente muertos es la fuente de los superpoderes de tu personaje. No, pero a los jugadores les gusta cuando la historia tiene que ver con ellos, que no están simplemente tirando dados y reaccionando. Es lo que veníamos diciendo del background. Todos los que hemos jugado rol y los que hemos dirigido conocemos esta encantación que es, están todos sentados en la taberna cuando un extraño con una capucha oscura se les acerca.
No, la última vez que estaba sentado en la taberna se me acercó una oveja con un scroll de hablar con animales.
Exacto, bueno, pero a todos nos ha pasado esto alguna vez, o lo hemos visto. A veces, cuando estás en una sesión, en una convención, en una jornada, es lo más fácil. El otro día, Bugo, que nos está escuchando, nos dirigió...
El otro día fue hace como 2 meses, perdón.
Sí, fue antes de la pandemia. Nos dirigió una aventura de Star Wars en el local El Calabozo del Android, acá en La Unión. Todos ustedes son Padawan Jedi, alumnos del mismo maestro, y están en la Guerra Crónicas en esta nave de una misión. Porque no teníamos tiempo de poder
probar otra cosa.
Pero en el caso de una campaña, hay que hacer un poco de planeamiento, de planeación, perdón, para que la transición de los personajes de sus vidas pre-campaña, sobre todo si estás jugando personajes de bajo nivel o que recién empiezan, a pesar de que el concepto nivel per se no se usa en el sistema, ¿cómo pasaron de ser el tipo que recién recibió sus poderes o el que recién se graduó de la academia de pilotos a ser uno de estos héroes? Hay que hacer un poco de preparación de antemano. Acá es donde entra, por ejemplo, los background de los personajes, como para poder armarlo, como para poder decir, bueno, mirá, el personaje de Chris tiene... su padre lo mató un capitán de la guardia.
Pensé que lo había matado el personaje de Chris y no entendía cómo iba a funcionar.
Un personaje de Chris, a su padre lo mató el capitán de la guardia de donde vivían ellos. Caramba, yo justo necesito un enemigo que va a ser un militar. Pasaron 20 años, ahora es el general de la guardia. Es como hablábamos de las hilachas, ¿no?
Sí, tirar de los hilos para llegar al...
Sí, incluso podés tratar,
al busito.
Podés tratar de entretejer esos hilos para juntar los jugadores. Digamos que tenés un NPC de tu campaña que es un científico. Y el personaje de Andreago es un periodista que lo va a entrevistar. El personaje de ese es un agente federal que lo va a proteger porque están por tratar de robarle sus investigaciones. Y el personaje de Gabriel es el asistente de laboratorio. Porque Gabriel justamente había escrito un personaje que trabajaba como químico o como ingeniero o lo que fuera. De esa manera, los tres personajes de la partida ya tienen una excusa para estar en el mismo lugar cuando atacan los agentes del gobierno enemigo para robar las investigaciones de este científico. Esto es el máster trabajando en conjunto con los backgrounds de los personajes. Ahora, sí. Justo ayer yo estaba mirando y jugando Bandersnatch, la película interactiva de Black Mirror.
El apellido de...
Sí,
el nombre de
el actor Cucumber. que hace de ¿cómo se llama? Sherlock Holmes.
Claro, sí, el nombre de Cucumber.
Cucumber Bandersnatch, sí.
Al revés, Bandersnatch Cucumber.
Bandersnatch Cucumber. A mí me gusta decirle Bandersnatch Cucumber Patch.
Bandicoot.
¿Qué Bandicoot Patch, sí.
Ustedes están hablando de Bandersnatch Cucumber Patch.
Sí. De Benadryl Cuchicuch.
Bien.
Estamos hablando de...
Y entra el concepto de voluntad, de libre albedrío, contra la coherencia de la historia. A ver, el juego de rol puede ser muy sandbox, muy que los jugadores hagan lo que quieran, pero lo cierto es que va a ser una cosa bastante desordenada. Y en la otra punta, como hablaremos dentro de un rato, van a la parte A, pelean con los malos, a uno de los malos se le cae un papelito. Ese papelito les indica que va a haber una reunión en tal café.
¿Un papelito?
Eso es muy aburrido. El trabajo del máster es tejer esto para darle un número limitado, por lo menos en mi experiencia, hay gente que le gusta el sandbox en general, para que parezca que tienen esa voluntad. Yo hasta hace unos años preparaba toda la aventura, todo.
¡Qué laburo!
Por supuesto que tenía la capacidad de improvisar si los players decidían ir por otro lado.
Pero sí, porque si no la sufrías mal.
Exacto. Entonces, ¿cuál es el consejo para un máster después de que tenga cierta experiencia dirigiendo algo más preparado? No planees todo. Simplemente planea.
No.
¿Qué pasaría si los players, si los personajes jugadores no existieran? Los antagonistas, ¿cuál es su plan? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cómo lo van a hacer? Y ahí, buscar lugares
donde
los personajes lo puedan evitar. Y por supuesto, ¿dónde afecta la vida de los personajes? Para que tenga sentido.
Hablando por experiencia, que es mínima comparada con la de otros masters como Andriago o mismo papá, yo nunca he planeado nada, creo. Las veces que he intentado jugar con aventuras prearmadas, nunca me ha funcionado. Capaz que a alguien más le sirve, pero yo improviso absolutamente todo. Creo que la que mejor me ha salido hasta ahora, que es la última que jugamos de Star Trek, que a vos te gustó.
Genial.
Le improvisé absolutamente todo, lo inventé mientras lo hacían. Creo que empecé con un concepto básico.
Yo no puedo ir tan lejos, pero tengo un plot general en las campañas. Hay una campaña que está más armada, la de Tapani, porque está basada en una cosa publicada que fui modificando. Pero, por ejemplo, la campaña de Marvel, la otra campaña de Star Wars que estoy dirigiendo, he pensado qué están planeando los enemigos de fondo y cada sesión tengo un concepto. En algunos casos, por ejemplo, en la de Marvel, eran misiones específicas cuando trabajaban para una organización. Y eso iba tejiendo una historia y iba involucrando cosas a los personajes. ahora que los personajes están escapando de Hydra, porque Hydra está dominando el mundo, porque están jugando durante el evento Secret Empire de hace poco, es más, bueno, ¿cuáles son sus objetivos? Ustedes saben que tal personaje, amigo, ustedes tienen el cerebro lavado, está capturado, pero no pueden entrar ahí. Manhattan está detrás de un campo de fuerza mágico. ¿Cómo van a hacer para...? Y ahí dejo que ellos empiecen a hacer planes. Y muchas veces...
Nos tomamos tres partidas para hacer planes.
Pero está perfecto. Pero muchas veces... ¡Ay, mirá qué buena idea que acaban de tener! Y la voy sacando de ahí. Donde entra la improvisación. Porque eso va a tener mucho más impacto sobre los jugadores, porque es algo que ellos planearon y pusieron en movimiento.
De vuelta. Robar.
Robarle a los players.
Claro.
A robarle a los players.
Es un tema aprovechar. Imagínate. Yo creo que justamente tenemos acá los dos contrastes, que es más o menos, sabemos que, bueno, Gabriel dice, él improvisa todo, que eso es una gran habilidad, no cualquiera, porque hay que tener bastante flexibilidad para poder amoldarse a lo que hacen los personajes, porque a veces los personajes hacen cualquier cosa.
Porque a veces tus personajes hacen cualquier cosa.
No.
Y si a veces se cumple.
Pero bueno, el otro extremo es lo que vamos a hablar después, que es este tema de lo que se llama comúnmente en juegos de rol, se llama railroading, que es esto de llevarlo por la vía, digamos, por la vía de tren, que no es lo que queremos, pero bueno, hay masters que no pueden salir de eso. Lo idóneo para mí es, como yo soy más jugador, casi que no dirigido, no es lo mío, es como que si no es que me están llevando del coso, está todo bien. O sea que si siento que realmente estoy interactuando y eso afecta lo que estamos haciendo, vamos arriba. Después, si el máster lo improvisa todo o tiene una estructura más o menos armada, whatever, y va tuiqueando en el camino, me da igual, honestamente. Pero bueno, eso es una cuestión de que... Claro, y es un tema de la manera de darse cuenta para el máster de ese tema, esos temas, es probando. Hay que ver cómo le sirve a cada uno el método. Y para eso también ayuda lo que veníamos de atrás del tema de el tema este de los background de personajes, que es un tema que sí, los personajes tienen que tener, aunque sea mínimamente, un par de líneas que te digan, o sea, cada jugador es particular y cada mesa es un mundo, pero mínimo un par de líneas y una idea de qué es tu personaje, qué hace y por qué hace esas cosas, ¿no? Entonces, y eso ayuda, y eso obviamente lo tiene que saber el máster, y está bueno a veces que lo sepan los otros jugadores, porque está bueno a veces la conexión entre todos, y eso ayuda a hacer todo más rico. Puede haber secretos, puede haber cosas que uno sabe y que otro no, etcétera. Y de hecho, bueno, hay juegos modernos que han hecho todas estas cuestiones más explícitas.
Sí.
Por ejemplo, unos que a mí me han tenido una tendencia, que ya tiene sus años, la verdad, que empezó con Apocalypse World, que se llaman los Powered by the Apocalypse, PBTA, abreviado, que son juegos bastante sencillos, que a veces son, no sé, manuales cortitos, a veces son manuales que son un choclo como digno de D&D, pero las hojas de personaje tienen una particularidad, que son playbooks. Es como si fuesen, no sé cuál es la traducción, eso sería la traducción de Playbook. Algo así, bueno. Entonces, vos tenés un personaje más o menos estructurado, o sea, en realidad tenés una serie de skills y no sé cuánto, de atributos que más o menos ponés el valor, y una serie de skills que elegís iniciales. Y escribís tus conexiones con los otros jugadores. Y eso está bueno porque ayuda al máster a armar, ok, ¿qué puede usar dentro de la partida para, bueno, pinchar de alguna manera a un jugador para mover el plot para un lado o para el otro o lo que venga? O sea, y son todas herramientas, digamos, que a veces vienen de cada uno, a veces están en el juego como consejos, pero no son explícitas dentro de...
Vos también estás hablando...
Esto es una gama de cosas.
Estás hablando de una corriente relativamente moderna de juego de rol, en donde el background no es opcional. El background es parte de armar el juego. Y no es.
Exacto.
Y no es. Va a dirigir Ezequiel y vienen Chris, Endriago, Magnus y Gabriel. O capaz que Gabriel no viene y viene. No, nos vamos a juntar los cinco porque vamos a jugar este juego. Y nos vamos a sentar los cinco a armar cómo nuestros personajes están relacionados.
Eso suena extremadamente poco práctico.
Bueno, no, en realidad, hoy en día existe lo que es la sesión cero.
Sí, la sesión cero
igual suena, pero igual no hace falta. Sí, igual no hace falta tanto, porque el juego o los juegos, depende, hay una gama impresionante de juegos de Power Rangers de Apocalypse. Y después tenés los que después surgió Blades in the Dark, que es como una especie de modificación de esa idea con algunas. Ay, yo, bueno, no hace falta tanto detalle. Como que.
No sé si lo conocen, pero por ejemplo, ese juego trata acerca de. O sea, claro, una de las mecánicas para hacer los personajes es. Por ejemplo, es un juego de apocalipsis. Entonces, sí. Elegís el setting: invasión extraterrestre, apocalipsis azteca, apocalipsis zombie, lo que sea. Entonces, los manuales vienen así con esas temáticas y son fantásticos. Pero uno de los modos de juego es: bueno, jugadores saquen las cosas que tienen en sus bolsillos y las ponen encima de la mesa, y eso es lo que tienen sus personajes. Es lo que llevaría una persona normal en su vida.
Ahí conmigo van a lo mejor. Mi mochila muchas cosas.
Sí, es una mochila de Ranger la tuya.
Sí, normalmente sí. Yo quería meter un bocadillo, no quería cortarle a nadie, pero quería dar una opinión. Me parece que es fundamental para cualquier máster, para que pueda improvisar o a agarrarse de un argumento que haya planeado para una aventura, es que sepa mínimamente cómo va a actuar cada personaje. No digo que no se sorprenda, sí, pero que tenga una idea general de para qué lado puede arrancar cualquier personaje. Entonces vos tenés tres o cuatro pequeños plot que podés tirar si ves que se te están yendo demasiado lejos de la aventura que querés tirarle. Y vas improvisando una aventura, pero tenés algunos lineamientos. Sabiendo que de repente, si fulano lo hago intelectual de esa manera, se va a llevar con todo el grupo para tal lado. Me parece que esa es una de las formas más cómodas para un máster de no llevar los tipos trencitos, pero estar preparado para que no se le vayan a una aventura completa de estar mirando la casa en el medio del bosque.
Por supuesto. Claro. Y por otro lado, una de las partes principales del juego de rol a la hora de dar puntos de experiencia al personaje, como se llaman, es que el jugador haya interpretado correctamente a su personaje. Y si no tienen un background, una personalidad definida, ¿cómo sabemos que está? Tiró flechas, es un arquero, bien, pero fue cobarde, fue valiente. ¿Cómo yo sé eso que está bien con su personaje o no?
Claro.
Que por eso tenemos cosas como bueno, pero lo vamos enrabando, por supuesto. Para seguir adelante.
Pues supongo que tenés cosas como. Justo antes de eso que decías, que tenés cosas como, bueno, World of Darkness, tanto en el viejo como el nuevo y las medium versiones, tenés esa cuestión de que tenés, o bien, antiguamente tenías el ¿cómo se llama? Por ejemplo, en Vampiro tenías la naturaleza de conducta, sí, o en Werewolf tenías el Auspice y alguna cosa más.
Esto también era parte de cosas, pero en todo World of Darkness tenías naturaleza y conducta. Y naturaleza era lo que tu personaje era interiormente y conducta era lo que tu personaje proyectaba hacia afuera. Y eran arquetipos de personalidad súper definidos, súper vagamente definidos, ¿no? Pero, por ejemplo, vos tenías un personaje que su conducta era rebelde. Es repunk, no sé qué, va en contra de todo. Pero su naturaleza era, ¿cómo se llama? Digamos, estoy buscando la palabra en español, usamos samaritano. El personaje es punk, es rebelde, etcétera, pero además entra en uno de los fundamentos del punk, que es la comunidad y la organización a nivel comunidad, a nivel grassroots, a nivel de suelo y de ayudar y proteger a los demás. Eso es ser punk, no ser heavy, jodido y patear tachos. Esa es la parte que proyecta para afuera. O incluso pueden ser cosas mucho más radicales. El personaje
está bueno poder ser las dos.
Exacto. El personaje, pero sin las dos no sos punk. Sin la parte de la organización y de la comunidad, no sos punk de verdad. Estás haciendo
punk. Puedes ser un punk y tipo tenerle miedo a los tachos de basura, pero.
El punk es anarquista y el anarquista es sobre comunidad. ¿O me equivoco, Andreu?
No te equivocas.
Exacto. Pero vamos a ir por el otro camino. Vamos a tener un personaje cuya conducta cuya cara al mundo sea el hijo, que el novio que todas quieren presentarle a mamá, pero la naturaleza es sádico y es un torturador.
Ah.
En World of Warcraft se juega pila.
Sí.
Ese era aquel tipo de vampiro de Canarino.
En estos artículos no estaba el tema de
toreador,
naturaleza y conducta, pero es súper útil para definir personalidad y comportamiento en cualquier juego, tener una lista de eso, yo creo. Sobre todo para jugadores que capaz que no tienen tanta experiencia y no tienen tantas herramientas para definir eso.
Sí, y otros juegos han construido sobre esa idea un poco. Por ejemplo, Burning Wheel, que es un juego bastante popular en ciertos círculos, que es un juego
muy narrativo.
No es muy narrativo y a la vez con un sistema bastante pesado. No es ideal para ningún newbie, pero dicen que los libros...
Un manual de Burning Wheel.
No son tan grandes, bueno, sí, más o menos. El de Burning Wheel Gold es verdad, el que es tipo... No, no, son... Tenés los dos originales que salían dos libritos, y después el de Burning Wheel Gold es un libraco. Pero bueno, que es un... Que tienes, por ejemplo, en Beta, en Naturaleza y Conducta, es algo muy parecido... Que ahora no me sale el nombre de las cosas, pero es más o menos una cuestión parecida. Ahora, puta madre, no me sale. Pero bueno, es la misma idea de algo así de cómo sos y después es cómo reaccionás de alguna manera. Como no sé exactamente lo mismo, pero es parecido. Y en Chronicles of Darkness, que es la última. Diría la última versión de World of Warcraft,
pero sí que tengo World of... vieja y le dieron vida.
Sí, la quinta edición, que bueno, hay que ver si. Bla, quilombos, pero no importa. Chronicles of Agnes, tenés depende del juego, pero tenés, por ejemplo, está más integrado a la parte del bicho, y tenés una cosa que se llama Vice and Virtue, por ejemplo, que si bien no es naturaleza y conducta en el sentido clásico de la palabra, es como ortogonal a eso, pero sigue siendo la misma idea, es definir ciertas cosas centrales a cómo se comporta tu personaje ante ciertas situaciones. Para poder decir, bueno, tenés estos lineamientos. Y dados estos lineamientos, ok, más o menos dentro de estos parámetros, yo me muevo con mi roleo, con mis acciones, y bajo esos parámetros, bueno, eso digamos es un factor para el cual, bueno, a fin de la partida gano experiencia o whatever.
Pero lo importante no es si ganás experiencia o no, lo importante es que si tenés definidos parámetros, vos vas a disfrutar jugar a ese personaje.
Sí, claro. Y vas a
sí, estamos de acuerdo.
Y vas a ayudar a que disfruten los demás jugadores y por supuesto el master, que es otro jugador.
Y vas a ayudar a que el master no pierda la cabeza. Todos tenemos que pensar en nuestro pobre master.
No, pero son los engranajes corriendo del juego. Más allá de la mecánica y de cómo sea tu personaje en sí, el hecho de tener algo definido siempre va a ser parte de ponerse en el camino y estar junto con el resto haciendo la historia.
Claro, no, aparte digo, digamos, como equipo, como grupo de jugadores, no de players, no de los personajes. Cuando vos sabés que tu personaje está haciendo algo porque no puede evitar hacerlo, porque es parte de su personalidad, y los demás jugadores también lo saben, la gozás porque decís, mirá, pobre Gil, no puede evitar hacer esto.
¿Por qué bueno, me traen si saben cómo me pongo?
Claro. Este pobre pícaro que se pone a robar a sus compañeros en la noche mientras todos duermen, se supone que está haciendo la guardia.
Claro, el típico gentleman que no puede negarse a hacer una cosa heroica a pesar de que él sabe que es un inútil, pero él no puede reconocer que es un inútil. Así que Valmuere, y el personaje Valmuere con él, y el jugador se caga la risa sabiendo que probablemente se muera, pero está buenísimo.
Yo digo, todos victorianos.
Sí. Bueno, volviendo a la parte de la
dirección.
Sí,
sí, sí. Ustedes pensarán que esto es parte del artículo. No.
No.
Esto fue toda conversación.
No, por supuesto, pero era la idea.
Sí,
era
sí,
la
sí.
Idea,
no era la idea, claro.
En voz alta. No todo tiene que ser el lo central. Puede haber hilos secundarios que muchas veces conducen al hilo principal. Pequeñas cosas de los personajes que les dan algo que hacer en escenas secundarias, como los plots B de los capítulos de Star Trek, de Next Generation o Deep Space Nine. Y finalmente, es imposible que el foco esté sobre todos los personajes, toda la aventura, todas las sesiones, todas las cosas. No. A veces el background de un personaje se ajustaba mucho mejor a esta aventura que el Master quería dirigir. Y la encausa por ahí. puede tratar de agregar alguna cosita para nosotros, pero después le tocará, si es una campaña, le tocará el turno a otro y a otro y a otro, de la misma manera que en una serie de televisión con un cast de ensamble, como se le dice, no siempre el protagonista es el mismo, sino que hay episodios, hablemos de Star Trek, a pesar de que, por ejemplo, en TNG, Picard era importantísimo, tenías tu episodio de Jordi, tu episodio de Data, tu episodio de Crusher, etc.
Es más, los episodios de Data son de mis favoritos.
Sobre todo cuando uno es fan de Data y te toca, pero incluso cuando no sos fan del personaje particular, cuando está bien escrito, es entretenido escucharlo, y cuando está bien jugado y bien dirigido también. Ahora pasemos al último artículo, que es este, que sí que es el del tren, bajarse del tren, que es de Anne Shanks. Con Loki, cuando jugábamos Star Wars con dirigido por Carlos. Claro, estamos
¿cuál iteración de Melrazana, perdón?
No. Pero estamos jugando ahora de vuelta, pero por internet. ¿Viste cuando el juego de aventura como el Monkey Island te dice no puedo ir para ese lado?
Ah, sí.
Y cuando el Master te dice no, la verdad que no, no hay ninguna nave que te pueda robar. Lo mirábamos a Carlos, hacíamos la seña de ponernos gorrita de conductor de tren y tirábamos del chifle. Chuchu. Todos lo hemos hecho. Todos como Master lo hemos hecho en alguna oportunidad. Cuando el Master te dice...
¿Cómo no? No. ¿Podés ir para ahí? Claro que sí.
Claro, sí. Puedes ir, vas a morir, pero lo vas a poder hacer.
¿Estás hablando de la nave bomba esa en la que te vas a subir?
¿Cómo no? Siempre puedes hacerlo.
No, por supuesto. En el juego de rol, vos no le vas a decir que no pueden ir para ahí. Pero se van a encontrar con que el camino termina en un acantilado o termina en una masa de bestias furiosas que no pueden derrotar entre ustedes ni de joda, etcétera, etcétera. Y al final, con este tipo de Master... el camino es el que ya estaba marcado. El grupo se va a ir de aventuras a buscar riqueza en alguna tumba escondida, pero escuchan la noticia de que hay una aldea en peligro. Una aldea habitada toda por niños, todos huérfanos, todos
gatos,
todos con una incapacidad, con una discapacidad.
Con una incapacidad.
Con una discapacidad.
Peor.
Qué feo. No vas a ir a ayudar a los huérfanitos.
Es el mismo estilo de el orfanato de gatitos ciegos.
Claro, claro.
Las turistas están a punto de meter un camión bomba.
Y ahí es cuando suena el chu-chu. Pero bueno, el Master a veces no se da cuenta, sobre todo si es un Master inexperiente. Y
yo debo decir que el Master tuvo la suerte de tener jugadores con buenas alineaciones, porque la mayoría de mis players jamás irían atrás de eso. Tendrías que decirle, hay dinero o hay otras cosas.
Todo depende
de los pobrecitos. No, en cualquiera, Magnus. En cualquiera. Inclusive los paladines hacen eso a veces.
Bueno, están jugando como el orto. Y van a perder su poder.
¡Ayuda!
Salud. Y van a perder su poder muy rápido.
Bueno, hacemos un paladino oscuro.
Sí, no, ni eso. Según la autora del artículo, y más o menos estoy de acuerdo, lo divide en cuatro categorías que puede pasar esto. Tres de Master y una de grupo de jugadores. El Master sobreestimulado, el Master poco imaginativo, el Master muy preparado y el grupo de jugadores que responde poco. El Master sobreestimulado tiene un mundo y una aventura escrita maravillosos, con mucho world building.
Yo fluctúo entre eso y no escribir una mierda.
Decidió hasta el sabor de las frutas que crecen en la villa donde nació el rey del reino antes que ascendiera. Para que algún día, si los jugadores van ahí, y van a ir ahí porque él los va a llevar ahí, porque él les quiere mostrar y decir cómo saben las vallas de esa villa, se lo va a decir. Y te está haciendo de guía turístico el Master.
El cual.
Es sí. Muy creativo.
Pero bueno, no te suma.
Es bueno.
Pero bueno, sí.
Y está feliz de hacer feliz a los jugadores. Y por sí. Ende, y por ende, es fácil ayudarlo a descarrilar. ¿A dónde vamos? Vamos a los backgrounds, vamos a las hilachas. Vamos a una cosa importante que tiene que estar en un background. Las metas de tu personaje. Las metas de tu personaje no tienen que ser solo derrocar al imperio. No, tiene una meta a mediano plazo. Por ejemplo, es un piloto de Starfighter de caza espacial y quiere derribar 10 cazas para poder refregárselo por la nariz a su compañero de escuadrón. O perdió de chico a su hermana y la está buscando. O quiere conseguir el mejor blaster que existe. Esas pequeñas metas, dáselas al máster. Y el máster va a ir tratando de ya no crear una pista de patinaje libre, pero por lo menos crear una red ferroviaria en donde el tren pueda ir navegando. Los trenes no navegan. En donde el tren pueda ir cambiando de carril por momentos, y que haya ese tipo de cosas. Puede haber metas políticas, puede haber metas intelectuales, emocionales. Por ejemplo, yo tenía un personaje de Shadowrun que tenía una inteligencia descomunal. Ponerle enfrente la posibilidad de que la recompensa sea un ciberimplante que lo haga todavía más inteligente, y era un nene en una dulcería. Hay que trabajar por ese tipo de lados. Y no solo, y también se trata de ver qué podés hacer con los otros jugadores acá. Por ejemplo, vos tenés... tu personaje es está jugando D&D y tu personaje no cree en ningún dios, pero tuvo una experiencia cercana a la muerte y decide que quiere acercarse al clérigo del grupo para descubrir su espiritualidad. Y ahí puede surgir una gesta para que el personaje se muestre digno ante ese dios, y puede haber muy lindas conversaciones entre el personaje y el clérigo mientras le va exponiendo su religión. El clérigo de D&D tiene que hacer evangelismo.
Aunque me cueste, es muy divertido hacer evangelismo de la religión de la birra.
Parecemos Ezequiel y yo hablando de cerveza.
Ah, sí.
Sí, pues sabes.
Entonces, habla con el máster, habla con otros jugadores para poder armar este tipo de cosas y darle al máster un poco más de libertad. El siguiente es el máster poco imaginativo. Es un máster que agarra una aventura comprada o bajada y la dirige así como está. Eso es genial para un máster súper novato, pero de a poco, incluso si uno no tiene tiempo para armar plots complejos, uno tiene que agarrar la aventura y ajustarla. No te digo que hagas un traje a medida de cero para una persona, pero por lo menos ajustáselo a su cuerpo, ajustalo a tu grupo de jugadores. Si tu máster parece ser una cosa así, vos decile: che, fulano, sé que me parece que estamos haciendo cosas como muy mecánicas. ¿Qué tal si incorporamos este subplot que viene de mi background, no sé qué? Eso ayuda muchas veces en el caso de que hay un máster poco experimentado y un jugador que tiene mucha experiencia. Sin pisotearlo, siempre respetando la forma en que se siente el máster, ofreciendo tu consejo por el bien del grupo del juego, nunca en la partida tapándole la boca, hablarle después: che, vos sabés que me parece que capaz que podemos hacer esto para que todos la pasemos un poquito mejor. Porque aunque el máster sea poco preparado, si ve que los jugadores se están aburriendo, Se va a dar cuenta. Y acá se trata de divertirnos todos juntos.
Sin dudas.
Sí, la mesa, a ver, una cosa que algunos juegos hacen y que es una cuestión para quizás un poco muy de pero más allá de, a ver, vamos a ver la idea. Hay un tema que tradicionalmente se ve entre máster y jugador, pero la realidad es que somos todos jugadores, simplemente que jugamos cosas, roles distintos dentro de coso. Y la idea es que todos nos divertamos. Si no, no es gracia. Tipo, si nos juntamos todos y el que se divierte es uno o dos, y el resto nos quedamos en mole, no tiene gracia.
Y a ver, y puede haber gente a la que no le guste rolear tanto y tener tanto alguna otra cosa. Ok, allá ellos, diviértanse como
claro.
Que no están jugando exactamente lo que supone un juego de rol. O sea, se pueden divertir, claro, así, pero terminan jugando una especie de juego de aventura de mesa.
Tal
que
cual.
Los hay. Hablamos hace poco del Olvir, de juego de mesa argentino, que es un juego de aventura con elementos rolísticos, pero que no es un juego de rol.
Sí, o si nos vamos a... O por ejemplo, bueno, un clásico, los juegos de mesa, digamos, de Yankees, que es el Descent, que es básicamente un dungeon crawler. Es un D&D sin la parte de
estos juegos del universo Tulu que hay ahora, como el Arkham Horror y eso, tienen una cuota rolística
mínima, parte,
son juegos en que los jugadores juegan contra el juego, pero no son un juego.
Sí.
Capaz que están más para eso.
Pero claro.
Bueno, y el máster muy preparado. Todos los mapitas, los diagramas, exacto, todo, pero es incapaz de improvisar. Y siempre tiene una respuesta para todo, aunque sea negativa. Estábamos hablando hace un rato. Creo que este es uno de los peores trenes. tenemos unos peores trenes.
Igual no nos metan a todos los masters que nos gusta hacer mapitas bajo esto.
No, no, pero puede tener un mapita. Yo los robo, o los compro. Compré hace poco unos packs de mapas. O sea, a ver, encontré una página donde hacían muy buenos mapas.
Se pasó el calendar de Wonder, ya está.
Me tranquilo. Los bajé todos y después vi que el tipo vendía sus packs de mapas en Drive RPG y por unos pesitos compré un par de sus packs de mapas.
Recomendación de cosas para cualquier master, ya de por sí, le digo el Wonder Draft para toda su necesidad de mapas. Punto.
Bueno, pero acá es donde entra de vuelta el jugador. Si vos armaste un background donde tenés, por ejemplo, un hermano con el que hace muchos años que no hablas porque se pelearon por un tema familiar, avisale al máster súper preparado que tu personaje tiene ganas de reconectarse. No le digas en el medio de la sesión, llamo a mi hermano, porque el máster súper preparado te va a decir, ay, no te atiende. Combinada de antemano. No digo que este sea el caso. Pero, por ejemplo, Peter, no el Peter que aparece en el programa, sino Peter, un amigo que ha estado unas veces acá, nos dirigió hace poco una campaña de Mage, de Ascension, Mago de la Ascensión, uno de mis juegos favoritos, en el que luego de cada sesión nos pedía que cada jugador escribiera un reporte de su personaje. De qué había hecho en la sesión, de qué iba a hacer entre medio de sesiones, qué estaba planeando, y así, además del background, el máster tenía un insumo para estar preparado de qué podían intentar los personajes y saber que no tienen que ser cosas muy elaboradas. Yo lo he hecho puntualmente en alguna aventura también para que los jugadores ayuda, por ejemplo, cuando los personajes están involucrados en una estructura militar o similar en la que, por ejemplo, en Marvel, los jugadores que tenían que reportar después de cada sesión y el personaje de Loki o de Peter, que eran los líderes del equipo, escribían un reporte general. Pero incluso aunque no lo hagas escribir, yo cada tanto les pregunto a mis players, che, ¿cómo venimos? ¿Hay algo que quieras hacer? ¿Faltó algo? Porque yo quiero que se sientan cómodos. Yo no soy el restaurante, no soy el restaurante 3 estrellas Michelin, en donde hay un plato, hay 3 platos principales, 3 entradas y 3 postres y 2 vinos. Yo te pregunto, che, yo tengo estos platos, pero a vos te gustaría agregarle más panceta, más cosa. Quiero darle una experiencia lo más humana posible. Y lo más en conjunto, y los players pueden ayudar a los masters a arreglar esas partes en las que no están funcionando tan bien.
Para mí el problema con el reporte es que justamente que sea recurrente
todas las sesiones,
especialmente para mí que soy una persona que tiene muchos problemas de concentración y de decidirme a escribir algo y tenerlo escrito, como podrá atestiguar acá mi padre, que ha tenido que esperar varias veces por reportes que nunca han venido, pero o sea, mientras sea una cosa regular es muy útil, pero a veces es bombardear mucho
es demasiado jugador. Sí, bueno, eso puede ser, hay que tener cuidado con todas estas herramientas. Y por último tenemos al grupo que responde poco. No todos los trenes de plot son responsabilidad del máster. A veces hay jugadores que vienen a tirar dados, y si todo el grupo es así, estamos en
no
el
ojo. Juegues, no,
no, no, yo busco otro grupo, pero bueno, capaz que son jugadores nuevos,
claro, tipo.
Capaz que son jugadores nuevos, etcétera, y ahí es cuando venimos con un poquito de mayéutica, trayendo de antes, y te sentás con los jugadores, hoy día te sentás por web, por WhatsApp, por Discord, en una época, por ejemplo, en esta campaña de Star Wars, jugamos con Carlos mucho tiempo, cada 15 días teníamos la aventura en mesa, pero entre medio teníamos un foro para cosas, porque los personajes vivían todos juntos en una nave de la Nueva República, y había foros secretos de cada personaje donde podías ir tramando algunas cosillas, porque no todos los personajes eran 100% buena onda, o incluso aunque sean 100% buena onda, hay cosas que los personajes quieren explorar por la de ellos, cosas que no les revelan, como en cualquier historia grupal, serie, televisión o libro, no todos los personajes van a saber todo sobre los demás. Sería un embole.
Claro.
Me pasó la primera vez que jugué en mi vida adulta, no porque tenía como 10, pero... pero me acuerdo de la primera partida...
Que jugaste en grupo.
Que jugué en grupo y... Y tipo, nos empezamos a presentar, nos conocimos en el cuarto tipo de reuniones de la nave, y tal, le dije, bueno, yo soy tal vid, y bueno, soy un mecánico y me gusta hacer esto, y soy el primo de tal persona, y
sí, todo lo que sí. Pensé que habías dicho que eras Talvi.
No,
y
no,
rescataba
a su canciller, tal vez.
Rescataba canciller, aparte de Star Wars, canciller.
Ah, mortal.
El canciller Talvi.
Bueno, habla con tus jugadores entre partidas. Si se juntan fuera del rol porque son amigos y hacen otras cosas y tienen tiempo, que a veces es más difícil, chávenlo un poquito si pueden. Métanlo por WhatsApp. Hoy en día está bueno porque estamos súper conectados todo el tiempo y nos podemos preguntar cosas de antemano antes de las sesiones y tenemos herramientas que no teníamos en una época en la que jugábamos rol todos los viernes de noche en lo de Endriago con un grupo fijo. Nos llamábamos por teléfono para ver quién podía jugar ese viernes.
Claro.
Nos llamábamos por teléfono, ya había celulares, pero eran celulares. Y a lo sumo podíamos mandarnos un mail. Che, te mandé un mail para que lo biches. Nada, o sea, ahora con WhatsApp y Messenger y todo eso, es una pasada. Es enseguida. Sí, sí. Que se puede hacer.
A ver las cosas.
Y se puede mejorar todo eso. Lo importante que sacamos de todo esto es hablar. Hablar con los otros jugadores.
Sí.
Hablar con el máster. Porque acá estamos de vuelta divirtiéndonos todos juntos. Y tenemos diferentes ideas de la diversión. Pero si somos amigos, que es la forma ideal de jugar rol.
Claro.
Yo ahora tengo amigos con los que me hice amigos. Porque eran amigos de un amigo y lo trajo a jugar rol.
Claro.
O gente que conocí jugando rol.
Saludo.
Sí, saludo al búho que está del otro lado del micro, que lo conozco del Pardondes, que lo conozco del ambiente del rol. A otros los conocí por otras cosas, pero los arrastré a jugar rol porque querían, como Andriago. A otros los encontré en foros de rol, como Ezequiel.
Exactamente.
Y a otros en una convención como a Cris y descubrimos que tenemos que jugar rol. Entonces, estar jugando.
Sí, a Cris lo conociste por barbudo nada más. Tipo, fue. Atracción, la cuarta ley de Newton, atracción barbara.
Che, no, o sea, yo ahora tengo yo siempre tuiteo una foto y la pongo en Instagram, en Facebook, de que estoy jugando rol, con los dados y un poquito.
Sí, que un libro.
Es una cábala eso.
¿Sabes por qué? Porque yo pasé mucho tiempo en el que jugaba rol una vez cada muerte de obispo. Y desde hace unos años estoy jugando rol semana por medio o todas las fines de semana, y eso me pone muy feliz, y me pone feliz.
Sí.
¿Y saben qué? Que además prácticamente todo el tiempo estoy jugando con amigos y con familia, y pongo jugando rol con amigos y familia, porque casi siempre estás vos,
Loki, a veces
Loki, que es familia, Chris, que nos une a nuestro antepasado,
Perico, nuestro primo cuarto, cosa por el estilo,
Aragorn, que es mi ahijado, Irina, que es mi hija, Endriago y Edgarú, que son mis compadres, y los que no son familia y son amigos muy cercanos, como Andrés y ese, son prácticamente la familia.
Sí.
Y es de los.
Yo estaría jugando solo con familia, ya me tenés perdido.
No, bueno, hay amigos que son amigos y no los puedo considerar familia, no vamos a nombrar gente porque sí, pero no somos tan cercanos como para considerarnos familia. Pero literalmente estoy jugando rol con sangre cuando juego contigo.
Sí.
Amigos y con la familia que elegís, que es la más importante.
El viejo dicho, ¿no? Que sí. los amigos son la familia que uno elige. Y digo, cuando tienen estos tantos gustos en común y cosas como el rol, o yo qué sé, ese tipo de cosas que uno lo hacen feliz y que lo hacen vivir un montón de aventuras, no sé. A lo mejor estamos todos sentados en la vuelta de un sillón comiendo, pero no sé. Hemos vivido 10.000 cosas juntos, digo, que es la gracia también, digo, de jugar esto y de hacerlo entre amigos, digo, y estar siempre todo el tiempo tratando de alcanzar un objetivo en común, que es divertirse.
Y hacer amigos. He hecho grandes amigos por el rol. Grandes amigos por el rol. Y la nerdez en general.
Sí.
La nerdez en general. De hecho, bueno, hace poco falleció un viejo amigo rolero mío, Mark Shapiro. Mm. Un amigo que conozco de la época de IRC, de jugar vampiro.
No menciones más eso.
Que está casado con otra vieja amiga que es Casey, que hace unos años los pude conocer en persona. Y era como que nos conocíamos de toda la vida. O sea, nos conocíamos.
Conocía de que más o menos de que tenía la edad de la mayoría de edad.
Sí, sí, 18 años. Parecido, cuando, claro. Cuando empecé a jugar vampiro por esa época, Casey es un poco más grande, pero Mark tenía mi edad. Y nos conocíamos hace pila de tiempo. Y bueno, justo el otro día falleció de cáncer Mark, le dio piña al cáncer por unos cuantos años, pero está.
Y le dio piña de vuelta.
Sí, Bueno, claro, él le contestó. Hay que ver cómo quedó el cáncer también.
Sí, sí.
Y bueno, Mark y Casey son Marques de origen judío, y Casey se había convertido al casarse con él. Y tuvimos, participé de un Shiva, sí, que es una ceremonia funeraria. Con un rabino que, no sé si es de rabino, pero alguien que la dirigía, con lecturas de salmos en hebreo. Yo me busqué la traducción al español. Me busqué la traducción al español de los judíos sefaradíes, como se supone que son mis antepasados. Porque también estaba la traducción del español y de los Ashkenazi, era muy similar. Y después de eso, hubo una reunión en donde amigos y parientes de Mark hablamos sobre él. Y fue espectacular. Y vos tenías el que lo conocía, porque Mark trabajaba en ciberseguridad, y sabía de ciberespionaje y todas esas cosas. El que lo conocía del rol, el que lo conocía porque eran miembros de un grupo de dobles de acción, que trabajaban en películas y series de televisión. Estaba más grande que yo, Mark.
Ah, sí, medía como 2 metros.
Medía como 2 metros de ancho.
Yo cuando lo conocí por primera vez en un Applebee's en Nueva York, no sé, yo estaba esperando a lo sumo un gringo normal, capaz que es un poco más alto que
era una torre.
Una cosa así. No, el señor era una torre de Pisa.
Y se habló muy lindo de eso, y son esas cosas que ya nos pusimos emocionados. Vamos a ver qué dice la gente por ahí. El Hugo estuvo agregando cosas. Que los personajes sin background no tienen vida, que el D&D primera tenía una sección con tablas de background, también con los Tulu, lo mencionamos, que el sistema de tablas de background tiene ventajas y desventajas. Yo, para mí, son todo desventaja.
Es muy restrictivo, ¿no?
Es muy mecánico para mí, pero bueno.
Y además no te deja customizar casi nada.
Pathfinder,
depende del juego.
Pathfinder tiene un sistema de generador de background que está muy bueno. Hay una anécdota de jugadores de rol tomando un destructor estelar y escrachándolo contra una prisión del imperio. Dice que los juegos Power by Apocalypse están considerados dentro de muchos círculos como no rol, sino mucho más interpretación. El que dice juego, a ver, si tienen interpretación,
eso es gatekeeping, punto.
Son un juego de rol.
Sí, o sea, es un juego de rol tanto como otros, pues tirado, o sea, tiene mecánicas y mecánicas bastante particulares. Para eso es un juego de rol, son juegos de rol donde la idea es, o sea, y está explícito en las reglas, es la cuestión que es lo que vos haces, lo que vos mismo enforceas, me sale la palabra, en tus mesas de no digas qué tiras, decí qué haces.
Exacto.
Este tipo es lo primero es la ficción.
Sí, yo hace poco tuve que pedirle a los jugadores de Tapani que aflojaran cuando yo le decía, bueno, tienen que abrir esta cerradura. Che, yo tengo 2 dados en seguridad, yo tengo 3. No, recuerden qué hacen sus personajes y en base a eso digan, che, eso yo me tengo fe. No importa que
claro,
no,
bueno.
Nada me la seca más que escuchar a los jugadores diciendo cuántos puntos tienen en una cosa en el medio de una sesión.
En los juegos PBTA, como justamente lo que tenés, no tenés tantos skills con puntos, pero tenés los atributos que tienen un bonus, generalmente un +1, un +2, lo venga, o menos o 0. Y skills puntuales que se llaman moves, movimientos, ¿no? Y pasa mucho, sobre todo si vos, gente que viene mucho del palo de D&D tipo 3.5 para adelante, que usan las moves como si fuesen feats. Soy como que, bueno, ok, mi personaje usa esta cosa, y es, no, es...
¿Qué vas a hacer y a qué sea? ¿Y cuál de tus moves se adecúa a eso?
Exactamente, esa es la idea de PBTA y sus derivados. Es, tu move representa una cuestión en el sistema, pero es una cosa que viene en la ficción. La ficción es lo que importa, y después el move es, bueno, ok, está. A nivel mecánica, ¿qué encaja? Bueno, es este move, listo, pa, tira los dados.
Sobre todo involucra...
¿Cómo se resuelve? Es de la ficción a la mecánica y la mecánica a la ficción. Entonces es ¿qué quiero hacer en mi personaje? Ok, eso ¿cómo se hace en la mecánica? Bueno, perfecto. Y eso ¿cómo mueve la ficción?
Exacto.
Esa es la cosa.
Exacto. Y de ahí venimos a si el grupo lleva un tiempo jugando ya y los personajes deberían saber qué hacen los otros personajes, cuando el máster les dice, bueno, se encuentran con una puerta con una cerradura electrónica. Hay un par de personajes
que
claro, no vas a mandar al experto.
Eso es el que puede hacer.
no vas a mandar al experto en combate cuerpo a cuerpo que jamás expresó ser capaz de eso.
Claro.
Eso. Y bueno, y Budo termina diciendo que si entramos en los alignments, los alineamientos, es una de las discusiones más viejas del rol. D&D tiene los alineamientos y son una bosta. Yo creo que no son una bosta, son una herramienta. Y si te guías solo por eso, ahí capaz que se complica.
Claro, los alineamientos son una guía, no tenés que usar los alineamientos como una cosa marcada en piedra.
Sí, se llaman alineamientos, sí. No camisas de camisas de fuerza.
Y a mí, hasta a mí me parecen divertidos, de cierta manera.
Para cada tipo de juego.
No, sí, o sea, por ejemplo, la de pensar en mi personaje, por ejemplo, yo juego en los Full Good, o Chaotic Good en todo caso. Pensar en mi personaje a la Superman o Spider-Man. Estoy acá para ayudar y no para hacer daño. O a la, no sé, Superman bizarro. Quiero ayudar, pero no siempre mis métodos son los más correctos.
Pero además yo creo que tiene un lugar súper importante en un estilo de juego como es el de Dungeons & Dragons, en que el bien y el mal son cosas que existen realmente y no solo conceptos.
Claro.
Lo, con depende, un poco de crecimiento lo sí. Podés relativizar. Y podés
sí, crear. También depende. También, pero sí, es muy clásico de D&D y de los settings de D&D plantear el bien y el mal como, como cosas muy concretas. O sea, uh-huh. en los settings es este alineamiento.
Los dioses mal. Los dioses claro. Son dioses bien.
Tal cual, o sea,
dentro de ese universo son concretas.
Y en donde no hay dioses tan claramente, acá puede que estén mirando fuera del tarro, pero ya me iba a decir Shadowrun, pero no es Shadowrun, pero es este Darksun, ahí está.
Darksun.
Postapocalíptico. Darksun, postapocalíptico. No,
Darksun es un setting de D&D.
Claro, pues eso quiere decir, es que es el postapocalíptico de D&D donde se fue todo al choto. Claro, que no sé si tenés dioses dando vueltas, pero tenés los magos que manejan todo, que son el mal, sí, claramente. Sí, claro. Y bueno, si decides ser un héroe y tirar abajo eso, sos claramente el lado opuesto. Y
lo oscuro, lo claro. Claro. Sí, Citripio,
tal cual.
¿Cómo se llama? De Finoli.
Bueno, si quieres algo más relativo, por ejemplo, tenés el caso de lo que hace Kieron Gillen en Dai.
Sí, que lo hemos charlado.
Que son, en vez de ser alineamientos, son es la rueda de emociones que, bueno, ahí está.
Que cualquier emoción todo. Fuera de control puede ser una cagada.
Claro.
Ajá.
Y muy
lo bueno del alineamiento en esos juegos que lo tienen, para mí, es que es una guía básica de lo que haría el personaje en ciertas circunstancias. Lo que no significa que a veces no lo rompa, digo.
Exacto.
En lo que
exacto.
El tipo puede verse sobrepasado a lo que haría normalmente y no hacerlo. Claro. Pero sabes que el 90% de las veces, ante una situación, va a actuar de tal manera.
Exacto.
Punto.
Exacto.
Eso está bueno para jugarlo.
Exacto. Porque si no, o sea, cualquier persona de verdad, y el personaje tiene que acercarse, aparecerse remotamente a una persona de verdad, no es un impulso, un atajo de impulso sin control que hace lo que sea, si no tiene un problema mental severo, ¿verdad? En cuyo caso puede pasar. Pero el 99,9% de las veces uno no espera que los personajes sean así y espera que podamos tener un control, una coherencia. Bueno, vamos a ir recibiendo a nuestra invitada, ahora les corto a ustedes y la llamo a ella, que es Jade, que nos viene a cantar. Hablando de emociones, qué gran segue que me diste, Ezequiel. Una de las emociones más importantes que hemos hablado de los nexos de los personajes con el mundo, con los NPCs, con ellos mismos, es el amor. ¿Y cuántos le han cantado al amor? Y alguien que le cantó mucho al amor fue el rey.
Elvis.
Recibimos a Jade y nos cuenta un poquito sobre lo que hace en la música. Enrique VIII. No, ven juglar.
Enrique VIII no sé si le cantó, pero claramente probó muchas veces el tema del amor.
Sí, a veces no le funcionaba y a veces tenía que cortar a alguno.
Ya volvemos con ustedes, muchachos, para el... Bueno, Andriago, para el Sabías Qué, y los demás para el final y las noticias. Bueno, yo sigo al aire acá mientras... llamo
a Jade. Seguimos a mí no me dice.
Sí, sí, no, tú también estás aquí, por supuesto. Y vamos a recibir a Jade. Hola, Jade.
Hola, Jade.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, acá estamos con Gabriel, o el profesor dinosaurio, como lo conocen por acá. Les presento a Jade Rubano, que es cantante, percusionista, canta en coros. Fue ganadora de Yo Canto, Tú Eliges, un reality que se hizo por internet hace. ¿Hace cuándo fue? ¿El año pasado o no el otro, no?
Sí, exacto.
Exacto. Y bueno, y Jade, vos cantás en eventos, cantás en coros, muy lindo. Tu mamá también, les encanta compartir eso. Y entre otro montón de cosas, hoy estás para mostrarnos eso, cómo cantás. Y elegiste un tema de Elvis, como me decías el otro día.
Exactamente. Elegí Can't Help Falling in Love. Es un tema que, la verdad, me encanta, me encanta.
Es un hermoso tema. Mucha gente lo conoce por la versión de UB40, UB40.
Exacto, exacto.
Pero es de Elvis Aaron Presley.
Pero originalmente, exacto, lo canta Elvis Presley en el año 1961 en la película de Blue Hawaii.
Exacto. Bueno, Jade, el micrófono y el escenario virtual es tuyo. Dale con ganas.
Bueno, muchísimas gracias.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it flows. Some things are meant to be. Take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you.
Excelente, muy lindo, dice Larrea por acá. Pa, canta y canta, qué voz, qué voz. Y vos sabés que yo miraba la letra del tema, que más o menos la recordaba, pero la miraba hoy, y todo llega, todo bien, además de que hablábamos de emociones y de las respuestas emocionales que generan ciertas cosas en los personajes que uno interpreta en los juegos de rol, también hablábamos de las vías de tren y el encarrilamiento, y acá dice, como el río seguramente fluye hacia el mar, y se engancha un poquito de eso. Y este va a ser el programa en el que todos recordaremos que yo dije, para que el tren pueda navegar. Como si los trenes navegaran. Te quedó muy lindo el tema, Jade.
Sí, la verdad que sí.
¿La gente te puede encontrar en Instagram para ver más de tu música?
Exacto, me pueden encontrar como Jade Rubano. Y bueno, la verdad, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos por los comentarios. No hay cosa más linda que los demás disfruten de lo que uno hace, ¿no? Porque básicamente yo siempre digo que
lo que yo espero con la música es hacer que las personas disfruten, mejorar quizás el día de alguien, un momento aunque sea.
Eso la música, la música realmente puede hacer eso, y cómo nos acompañan todo ese tipo de cosas, y la verdad que estuvo excelente. Búho dice que vos, Horacio agrega, mis felicitaciones. Estás invitada cuando quieras. Hubo otro temita que no lo decimos ahora porque lo estuvimos charlando, pero que no tuviste tiempo de prepararlo por temas laborales y de estudio, pero que para otro día estaría genial, ¿no?
Exacto, sí, sería un placer.
Dale, quedamos ahí. Jade, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. Beso grande. Que pases bien, chau, chau.
Bueno, yo ahí pasando el pique y bueno, tengo que reconectar con Endriago para que Endriago haga el sabías qué en vivo y en directo. Los demás metan mute, que Endriago va a hacer el sabías qué. Acá va el pique en realidad.
De Pike.
Perdidos en el éter.
¡Hola!
¿Sabías que...?
A pesar de que algunas organizaciones cristianas extremistas pusieron el grito en el cielo por los juegos de rol, Cary Gygax, co-creador de Dungeons & Dragons, fue miembro de los Testigos de Jehová y hasta llevó la prédica de la iglesia de puerta a puerta.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros... Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
El Horror Cósmico. Bueno, llegamos al final del programa número 387. ¿Vieron lo que fue esa interpretación?
Espectacular.
Espectacular.
Tremendo.
Chequeó cantar.
Chequeó cantar con 50 de overflow.
Buena tirada de cantar. El año pasado fuimos a ver un espectáculo del coro donde participan ella y la madre, en que hacían como una especie de recorrido por el tiempo y hacían oldies de los Beatles, de los Bee Gees y todo eso, y estuvo excelente.
Pobre el diablo, está haciendo oldies.
Los oldies. Bueno, llegamos al final del programa y les recordamos que pueden hacer pedidos de cerveza a Bestiario Brewing Company, nuestro otro sponsor, que el otro día estuvo Daniel por acá, nos vimos, hicimos un saludo a la distancia de tiempos de coronavirus, y pueden pedir packs de cervezas con la APA, la IPA. Creo que ahora todavía tiene existencia de la Brut IPA, que es riquísima. El otro día el profesor Dinosaurio hizo un risotto de hongos y queso que estaba espectacular. Y lo acompañé.
Y calabaza.
Lo acompañé con
IPA,
esta
interesante.
Brut IPA. Pegó, pero genial. Genial.
Después te pido la casa de Gabriel.
Sí,
el otro día hablábamos con Ezequiel, porque Ezequiel hizo una torta de chocolate, chocotorta, diría los amigos allá en Argentina.
Chocotorta es la torta de chocolinas. Es su propio animal. La chocotorta es la torta que es a base de chocolinas, que es capa de chocolinas.
Chocolinas.
Claro, son esas, que también están las Chocodía ahora, que son la versión del supermercado Día.
Como
pero bueno,
un blog que cata vinos berretas.
Ay, no.
Que compartí y cataba el vino tinto del supermercado Día. Era maravilloso. Lo voy a buscar porque era buenísimo la prosa que tiene este hombre. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Ezequiel dijo, yo hago la torta, Gabriel hace
sí.
¿Cómo se llama?
El risotto
y tal, compramos alguna birra. Estoy buscando, es un blog.
Paté en sachet,
que es lo que dice.
Paté en sachet.
Tengo unas ganas supremas de paté en sachet, es comida de rol por excelencia.
Lo perdí este blog, porque es un blog que hace reseñas de vinos berreta.
Va a estar en contenido sexos, igual alguien lo va a encontrar.
Sí, lo vamos a tener que linkear porque era buenísimo.
Link en la descripción.
Ya
un
sé.
Link mega.
vino,
ese, vida. ¿Cuándo vuelven las convenciones argentinas?
Me mataste, qué sé yo. Sí, boludo. No tengo idea, ¿no? Por un lado estoy yo bastante fuera del loop, pero fuera del ámbito, pero por otro, no sé, hasta primero que esperemos primero que se libere el tema de la cuarentena y después empezamos a ver cuándo se empiezan a hacer los eventos. Pensá que se canceló, no es que se canceló la comida, se canceló la feria del libro, que era, sí, que es la feria, que es el evento que no se cancela hace décadas.
Montevideo
Comics, ¿saldrá o no saldrá?
¿Lo qué?
Montevideo Comics, ¿saldrá o no saldrá?
Montevideo Comics está saliendo.
Son nuestros 129 casos.
Montevideo Comics era para julio y no la veo.
Difícil, que el chancho chifle.
No la veo. Con suerte por allá por noviembre, octubre podamos tener con convención
a la aire libre. Claro, capaz que acá, no sé, en una de esas, para diciembre se hace la Comic Con de diciembre, pero andás a ver.
Vos, escuchen lo que es esto. En la página de Facebook se llama La Vinoteca de Morgan.
Ok, esto, bien. Por favor. ¿Te da, me gustó?
Hoy degustamos Vino Tinto Día. Dice, elaborado por Día Argentina Sociedad Anónima. 59,59 pesos. Hoy debe andar en los 80.
Leía dejar romper cosas. Estamos leyendo cosas importantes por acá.
Fulero en su punto justo. Es como la feucha que compensa siendo tetona y gauchita. Un poquito machista, pero. En la boca, su alcohol agregado alborota las papilas gustativas, domándolas a la fuerza en un juego sensual sadomasoca. No es frío, incluso es agradablemente juguetón, si es que es posible asociar esa palabra al sentido del gusto. Raspa un poco la parte trasera del paladar y se arroja el gañote cual suicida desde un puente. Está mal.
La gráfica sencilla, minimalista, abusa de las imágenes de fondo para transmitir el mensaje. Es vino. Por las dudas pone tinto, más grande, para que no te lo confundas con otra cosa. Me llama poderosísimamente la atención el elaborado por Día Arg. Tienen viñedos, son piratas del asfalto y roban cabines de vino y los etiquetan. Los hacen con las uvas que no se venden en los mercados. Misterios borrachiles. Un tema para moldes discurris si vivían en el conurbano y laburaran para la bonaerense.
Sodiabilidad. Se banca hasta un 40-60 fresco. Al natural, un 50-50 sigue manteniendo su power. Pegabilidad. 3 ladrillos máximo. Con el alcohol agregado, más que no se sabe de dónde sale, no aconsejamos consumir más que eso. Buque. Alcohol en gel. Rarísimo. Y esto es el 22 de febrero, pre-pandemia. Pegabilidad. Alta. En caso de que se arme bardo y esté el tetra cerrado.
María con chipa frío.
Viene en tetra. Ok, vino en tetra. Viene en tetra.
¿Qué va a venir en botella?
¿Qué va a venir?
Día tiene sus cosas. A ver, ahí cerveza en lata.
Bien.
María con
chipa
frío de parada de bondi. Chinchupán y morcipán. Arroz blanco solo antes de ir a la bailanta para no ser vomitados heroicamente. A la salida, en un torrente rojo blancuzco. Puntaje 7 morganitos. Más uno porque le pone onda. Uno porque no se sabe de dónde viene.
Menos uno
porque no se sabe de dónde viene. Total, 7 morganitos. Como los pecados
capitales. Es un
teta.
Para esta cata se agradece el aporte de Gabriela Dota, la reina del oeste, por haber comprado este ejemplar.
Dios mío, tenemos que hacer esto.
Este hombre es un
poeta.
Por cada
palabra. Por cada programa en vivo.
¿Leer un Vinoteca de Morgan?
Sí, por favor.
No, pero hay que avisarle a Morgan. Pero el último post es ese. Falleció Morgan.
Le puede tomar.
Se lo llevó. El covino se lo llevó.
Morgan pará, subí.
Morgan falleció
subí.
De covino.
La gente le ofrece sus perros para que lo vendían. Subí.
No, el Morgan, mi rope. Ni con el tinto mejoramos su humor. No. No solo eso, creo que es el único post que existe.
No,
acá tiene más. Ese es el que está pinned al principio porque es el
destacado.
Acá tiene un adelanto de una cata del Monte Busquemos Falcon.
Busquemos otro, por favor.
El Monte Falcon con limón.
Busquemos otro, por favor. Quiero leer otro de estos.
¿Le querés leer otro vino? Sí. Bien. Acá tenemos.
Pues es directivo,
Sí, directivo. 5 de mayo. Vino Los Delirios. Cabernet Sauvignon, elaborado por Fincas de Agrelo para Efímero Sociedad Amor.
Agrelo ya me suena mal.
Luján de Cuyo, Mendoza, 98 pesos.
98 pesos, decilo bien.
La verdad, muy rico. Arranca suave en boca, pero al toque te altera los bordes de la lengua y cuando llega al fondo viene el impacto. Me hace acordar a cuando de chico te ponían las vacunas. La gordita te miraba diciendo que no duele y entre palmetazo y palmetazo te la mandaba a guardar y unas horas después tenías el orto o el brazo sensible. Agradable, pero marcando presencia como sándwich de cebolla.
La etiqueta es linda, pero es un poco niñada, que nos recuerda que ese cuadro de bicicleta ha roto más huevos que Chef Pastelero. Encima sin cambios. Te agarra viento en contra o una subida y te morís ahí nomás. Seco. Observación de tipo jodido. Solo hay huevos blancos y celestes en el globo. No rosa. Por detrás, como le gusta a tu prima.
No.
Tira balaza, pero poeta.
Se fue la mierda.
El trabajo de un marihuanero con OSDE que intenta enternecernos. Y lo logra. Ven ahí.
¿Ven esos textos de mierda que hay atrás de los vinos? Creatividad. Vuelo, libertad y pasión componen el alma de este delirio, nacido en las mejores viñas de Mendoza. Es la magia de capturar el espíritu festivo de la tierra como celebración y homenaje a aquellos que piensan diferente. El delirio es hacer vino con el corazón.
Andate a cagar, Juan Carlos. Y encima tiene una bicicleta.
Sí, claro, la bicicleta.
Claro, es Pablo Coelho. Es el vino de Pablo Coelho.
Bueno, esto me recuerda a el agua nativa que en la etiqueta dice: el agua nativa duerme una siesta mineralizante en su lecho de dolomita en la Sierra de las Ánimas.
¡Anda, la sacan del grifo de Juan Carlos Nativa!
Claro, es de Coca-Cola.
Con suerte.
Sodiabilidad. Queda muy lista. Proporciona agua. 50-50. Pegabilidad. Uy, dos tubos y hablar de economía y política con el tío. Tres tubos y corres un chancho en cuero.
Buqué. La misma
vamos
que
a
la puerta.
Espera, vamos a ser sinceros, no estoy seguro que es más peligroso. Si corres el chancho en cuero con el tío. Porque siempre es el tío gorila medio facho que ahí está complicado.
Famosos que podrían tomar esto: Luis Majul, Sergio Denis.
No, Sergio Denis ya no lo puede tomar.
Héctor Omar, Hoffman Fenzel.
Ese es el nombre de Sergio Denis.
No digas ya no puede, digamos, por ahora no puede.
Sí, perdón.
El payaso de Ocaso, que supongo que es el Pildorita.
No sé si, qué será.
Shinobi no sé, y Pachu Peña. Vamos a agregar a esta lista a Tommy Wiseau y a Ricky Maravilla.
Tommy te clava un delirio.
Puntaje, 8 morganitos sin pensar. Si me apuras un poco, 8,5. Recomendable si sigue este precio.
Bueno, busquen la vinoteca.
Hermoso que es
esto. Busquen la vinoteca de Morgan en Facebook porque no tiene desperdicio.
Pa, los comentarios igual no lo miren.
No, pará, tiene un vino que se llama Omnium. Eso es una especie de metal falso de Marvel o algo por el estilo. Yo, ¿por qué no le había dado me gusta a la vinoteca de Morgan? Yo le dije me gusta.
Bueno.
Este es un excelente momento para el flash de noticias. Yo les voy a avisar, les hago un countdown para que todos digamos flash. Ah, ¿les parece?
Lo vamos a decir todos mal a destiempo.
Sí, y eso es lo más maravilloso.
Porque sí.
Como que
sí, obviamente.
Un tetra de vino día.
Un tetra, sí, ¿no? Quiero que era la cantidad de fiabilidad.
Sí.
aclaro por las dudas, en nombre del nombre de este podcast, ninguno está ebrio.
No.
Y no condonamos el tomar vino de tetra.
Yo solo estoy ebrio con los jugos de mi creatividad.
Al menos no bajarse un tetra de un saque.
No, compartan.
Vayan de poquito y no con los tomar. Y no.
Para,
y nunca con los
tomas. Hablando de vino y escabio y todo eso, vayan a grandedemusa.com.
/moncholimpiadas.
Que está el juego de las moncholimpiadas. Las olimpiadas del gato.
Podés jugar como el vergazo del cava.
Sí, podés. Son tres eventos: garrocha con merca.
Merca garrocha.
200 metros con cerveza.
No, lo estás haciendo en el orden incorrecto. Es lanzamiento de piedra.
Contra policías.
No, lanzamiento de piedra.
Sí. Y 200
metros, a los cobanis en una muchachada.
200 metros de cerveza en la que tenés que intentar no caerte y tirar cerveza.
Yo conseguí una perfect run.
Se juega en el celular y es divertidísimo.
Y la computadora también.
Sí, nosotros lo pusimos proyectando la
especialmente
televisión.
Especialmente para una clase de química.
No digamos eso. Pero bueno, vamos con el flash de noticias.
Por todos lados.
All over the place. Bueno, vamos, déjenme que empiece a proyectar. Tenemos el orden.
¿Cuántas son obituarios y cuántas me tocan a mí?
Hay dos obituarios.
Me toca a mí, Roca.
Hay dos obituarios.
Canto.
Dame un segundo que empiezo a proyectar las imágenes en la pantalla para que la gente lo vea. No, esto no es.
Ahora ahí sí. Está.
Ahora sí. Arranca Endriago. Dale con Fendriago.
Hace la voz. Informes sin confirmar dicen que Temuera Morrison habría participado de la segunda temporada de Star Wars de Mandalorian, que se estrena ahora en octubre. Muchos piensan que podría interpretar a un Boba Fett adulto luego de haber interpretado a Jango, de quien lo clonaron en las precuelas. Sin embargo, perfectamente podría ser otro clon, dadas las referencias en la primera temporada a los laboratorios en camino.
Sí, veremos. No hay ninguna confirmación de que esto está pasando, pero bueno, veremos.
Y encima de todo ya hay rumores de que no solo va a ser de Boba Fett, sino que va a ser de Rex. O sea, tipo, se fue. Sí, los rumores son, ay Dios mío.
Atiraron la persona más vagamente marrón y pelada que pudieron encontrar para hacer de cualquier cosa.
No, este bueno Morrison.
Es que es el mismo. Claro, lo que pasa es que, bueno, pasaron como...
No, claro, pero para Rex años. Y...
No, pero para Rex está bien, un poquito de barba gris y ya
sí,
está.
Sí, claro, sí. Bueno,
imagínense a Doctor Who, el décimo Doctor y a Picard juntos. Bueno, esto es la foto que tenemos en Instagram, no tiene nada que ver. Bueno, sí, tiene que ver porque los dos, tanto David Tennant como Sir Patrick Stewart, los dos fueron parte de la Royal Shakespeare Company. Que en este caso, dada la cuarentena y todo eso, ofrece recibir preguntas por mail o por Twitter e Instagram, que luego serán contestadas en videos y mensajes de voz de los actores. El servicio totalmente gratuito, pero la Royal Shakespeare Company les pide que al público que considere hacer una donación a sus programas educativos. Sí, no sé si
claro,
una de esas.
Michelin,
claro, el GOT.
No estoy seguro, no dice nada la noticia, no sabemos si te puede llegar a contestar si Patrick Stewart o David Tennant.
Otros actores,
pero
que puse porque no eran.
Porque nadie les importa.
No, bueno, pero bueno, hay actores que son conocidos, hay actores que no son conocidos, y tenemos estas luminarias, bueno, okay. Que capaz en esas te contestan, no sabemos. Vayan a saber.
Sabemos que Patrick Stewart está leyendo un soneto de Shakespeare por día en su página de Facebook, y calculo que en las redes sociales, para que lo puedan buscar y escucharlo, que tal, se le caen las personas. Sí, profesor, le tocó un obituario.
Obviamente,
no. No, a este señor no lo conocemos, pero conocemos su trabajo.
Y tipo, no hay una sola presentación de las noticias en las que no me toca un obituario.
Sí,
debería
estás...
vestir de negro.
Cuando estás, sí, que me, claro, que me toca a mí.
No me tocó esa lectura de noticias. Falleció por el cobicho Mateo del Cosmo, director de arte y de producciones de ABC Studios, como Luke Cage y The Punisher. También trabajó en películas como 21 Bridges y Precious, además de series de TV como Harlem's Kitchen y Madame Secretary.
Bueno, obviamente no conocíamos su nombre y su cara, pero vimos su laburo en Luke Cage y en Punisher, y estaba muy bien su laburo. Uh-huh. Y está, y tenía 50, no, acá no lo puse, pero tenía 51 años el señor. Súper joven.
Muy joven.
Súper joven. Bueno, Chris.
De mi lado les comento,
sí,
que Diamond Distribution anuncia que el 20 de mayo, ahora nomás, dentro de poquitos días, uh-huh, es la fecha confirmada del regreso de los cómics a las tiendas. Recordemos que Diamond, sí, por supuesto, es la distribuidora, una de las grandes distribuidoras de cómics. Es la fecha de venta para casi todos los cómics, incluyendo los que DC haya lanzado durante la pausa de Diamond. Los nuevos cómics de DC, sin embargo, se pondrán a la venta el 19 del 5, ya que la editorial cambió su día de lanzamiento para los días martes. Que esto es un gran movimiento por parte de DC. A partir del 18 del 5 también se reanuda la distribución de juegos de carta, de juegos de tablero y rol.
Que lo hace también Diamond por otra empresa que es Alliance Game Distribution. Diamond era la distribuidora en Estados Unidos de cómics, pero ahora, bueno, DC hizo este movimiento con un par de tiendas de cómics que ventas por correo y están envolviendo a abrir el consumidor. ¿Qué pasa? Se supone
igual
que
seguimos.
Lunar, una de las empresas de distribuidoras estas, dijo que no sabe qué va a pasar después de la pandemia. Yo creo que Daimon le mandó un par de señores forzudo.
Tal cual, tipo, sí, que para mí que es eso, te dije lo que te dije. Tipo, sí, yo sí, imagino sí, que Daimon le mandó unos matones.
Claro, y considerando que del video, los del coso, tipo, como un
claro, ahí está, sí, le mandó.
Sí, le mandó.
Claro, le mandó el meme, le dijo, vos querés repartir cómics, mira, te mando esta visita.
Sí,
así le dije,
pero DC ya publicó por lo menos, ya publicó dos cómics nuevos,
sí,
que fueron Green Lantern temporada 2, número 2 creo, número 3 y lo
de número 10, y está con, bueno, Batman Adventures, que si bien es digital, bueno, pero
los que eran digital first.
Es verdad, sí,
los, que son en los que eran títulos papel primero. Bueno, acá tengo el otro obituario, que quizás el nombre de alguno no le suene, pero yo les aseguro que todos conocen su trabajo. A los 65 años falleció Marty Pasco, guionista canadiense de cómics y televisión. No hay mayores datos sobre las causas de su muerte por el momento, pero sería por motivos naturales. Pasco sufría de problemas de salud hace varios años. Fue el primero de la generación fan de cómics de superhéroes en escribir un título importante como Superman. Junto con él hay otra gente como Paul Levitz,
Jim Shooter,
etcétera, que se fueron, que primero hicieron fanzines y mandaban cartas a los cómics y después se fueron metiendo. También fue guionista de televisión en series como Twilight Zone o Max Headroom, y es el guionista de Batman Mask of the Phantasm, la aclamada película animada por la que Pasco ganó un Emmy.
Mierda.
Es un película.
Piense.
Además, sí, series como Teenage Mutant Ninja Turtles y G.I. Joe. Tranquilo.
Sí, laburón giradas, ¿no?
Sí. De adolescente, Pasco escribía regularmente a las columnas de lectores de cómics y coeditó un fanzine llamado Fantasín. Desde 1968 tenía una relación cordial con el gran editor de DC, Julie Schwartz, quien le dio el apodo de Pesky Pasco. Pasco el Molesto. Porque Pasco siempre traía una crítica en sus cartas. No era la radio, está buenísima. En 1973 comienza su carrera profesional en la editorial Warren para las revistas Creepy y Vampirella. En el 74 publica su primera historia corta de complemento en Superman y de ahí en más escribió varias historias backup y principales de varios personajes como The Atom. Fue el guionista principal del título Superman entre el 77 y el 79 y por varios años más escribió Superman y otros personajes aledaños en varios cómics de DC como DC Comics Presents con el gran José Luis García López y Superman Family. Con arte de Wild Simonson, co-creó la nueva versión de Doctor Fate junto con el concepto de que el espíritu de Nabu, el señor del orden, vivía dentro del casco y te poseía
a la
en
mierda.
El sentido espiritual.
Malas ideas tenía el hombre, ¿eh? No se le caía una.
Claro. No. Y encima no, encima dibujaba con cualquier heel.
Sí, claro.
No, sí, sin duda.
Este, ¿cómo se llama? ¿Walter cuánto?
Sí, uruguayo. Fue el guionista de Wonder Woman del 75 al 77, Justice League of America del 74 al 77 y Metal Men del 76 al 77. En los 80 escribió para Marvel el cómic de Star Trek, el 80 al 81, y la tira de diarios de la franquicia entre el 82
y
el
83. Nada, señor,
no,
tranqui.
Nada. En DC escribió Saga of the Swamp Thing, y en los 90, o sea, antes de Alan Moore, en los 90, claro. Gargoyles, Impulse, y el Green Lantern y más.
Está la galería que tuviste de comentar el resto.
Sí. Sí. Trabajó como editor de producciones especiales de DC, supervisando cómics publicitarios, títulos licenciados como Star Trek, y escribió guiones para series, para shows de DC en los parques de diversiones Six Flags y episodios web para Warner Bros. Online. También fue por muchos años el nexo entre DC y Warner Bros. Studios, aprobando guiones para animación y series como Smallville, y les mandaba cómics a los productores y eso, para que tuvieran material. En televisión, ampliamos, trabajó en animación y en imagen real desde los 80, en series como las que decíamos, y además Thunder the Barbarian, Teen Wolf, Berenstain Bears, My Little Pony, Fantasy Islands, Buck Rogers, Simon and Simon y Roseanne.
En los últimos años, que... Perdón, acá, claramente esto es Teen Wolf, la serie animada de los 80.
Sí, My Little Pony, la serie de los 80 también.
Sí, también, sí.
En los últimos tiempos trabajó en varios cómics sobre la historia, en varios libros sobre la historia de los cómics y en otros aspectos de la cultura popular, además de trabajar haciendo textos para videojuegos. Era un salado, Pasco, y yo lo tenía
en Facebook. A la mierda.
Es sí. Que uno de esos salados stealth.
Sí, tal cual.
Lo peor de esto de la pandemia y toda esta gente que se muere del COVID.
No, él lo sabemos, pero
bueno. No, claro. Que tengan que aclarar que es por causas naturales.
Sí.
Es horrible.
Bueno, aparte con 65 no era un señor tan mayor, ¿no?
No, no, un tipo joven.
No, no. Ya lo joven no iría. Pero tal, no era muy mayor.
O sea, sí.
Para los estándares de hoy.
Pero posta que si ustedes no sabían el nombre, seguro que leyeron o vieron algo. Ahora lo han visto.
Sí,
posta, sin dudas. Leyeron o vieron algo de Pasco en sus vidas. Sí. Yo lo tenía de amigo en Facebook. No era que interactuábamos, pero yo leía sus posts hasta hace pocos días. Estaba posteando y era re interesante algunas anécdotas que contaba. Y bueno, y vi cómo lo lloraban Paul Levitz, Marc Evanier, Gail Simón, gente que lo conoció muy bien y otros que no, pero que está aparentemente también era un tipazo. Pero bueno, hay mucho
bueno,
material. Tenemos mucho para agradecerle. Bueno, Andrés, seguimos adelante con una linda noticia de estas actividades en época de pandemia. Estamos
en las noticias. En la cuarentena. El Club Bashir, Alexander Siddig, el actor conocido por sus papeles de Dr. Bashir en Star Trek Deep Space Nine, en series como Gotham y en Game of Thrones, está aprovechando la cuarentena para interactuar a distancia con su público. Una vez por semana, ahora dos ya para los fans de otros usos horarios, Siddig es anfitrión en el Zoom de Sin City Social Club, donde se toma el tiempo de conversar un rato con cada uno de los asistentes. Solo es cuestión de ir a su página, SinCity.net y ver los próximos horarios. Además hay resúmenes de cada sección en YouTube. Lo más reciente de reunión tuvo un atractivo adicional, ya que incluyó a Andrew Robinson, el actor que interpretó a Garak en Deep Space Nine, formando con Bashir uno de los dúos más icónicos de la saga.
Qué maravilla que estés ahí y aparezca Garak.
Sí, claro, te entre Garak, tipo te saludes, se sirva un vasito de coca ahí.
Sí, esto fue la semana pasada, en el que hubo esta semana, por eso nosotros y yo queríamos ir, pero no pudimos. Vamos a ver si la semana que viene nos tratamos de unir, aunque sea para estar ahí y charlar un poquito. Yo tengo alguna cosita para preguntarle.
Buena onda.
¿Alguna noticia? ¿Qué pasa, profesor?
Estoy haciendo una pregunta y no estás dando
cuenta. No te entiendo porque estás haciendo sillas. Ese, vamos contigo.
Jaime, ¿sos vos? Bueno, el sitio de CinemaSpot indican que Jake Cannavale estaría siendo considerado para el rol de nada más ni nada menos James Tiberius Kirk en la nueva serie de Star Trek del Enterprise de Pike, la cual hablamos creo que la semana pasada, sí, me parece.
Strange New World es el título de trabajo.
Claro, Cannavale es el hijo del actor Bobby Cannavale, que estuvo en Ant-Man, Boardwalk Empire y Third Watch.
Ant-Man es el marido de la ex mujer.
Estaba por mensaje, no tenía nombre, pero dije, debe ser, claro, sí, debe ser. Y le veo la cara, nadie en la cara. Es verdad, tiene nadie en la cara. Sí, está
cual.
Sí. Y la guionista Jenny Lumet, quien es co-guionista de varios proyectos junto a Alex Kurtzman.
¿Se cortó ahí?
No, Productor ejecutivo de la serie de Star Trek. Lumet además es parte del equipo de producción de Star Trek Discovery y Star Trek Picard. Además escribe el primer episodio de Star Trek Short Treks, Hanaway. Más o menos. Jay trabajó hace poco en un episodio. Apa, trabajó en The Mandalorian.
Sí, es el Bounty Hunter joven con el que trabaja Mando en el episodio de Tatooine.
Apa. Hizo una prueba junto a Ethan Peck, el actor que hace Spock. En la serie original nunca se dijo cuándo quiere que vaya a llevar la Enterprise, aunque algunos fans asumen que fue para asumir concesión.
Sí, como capitán, se me trancó algo ahí.
Como capitán, ahí está. Hay espacio perfectamente para que Kirk llegue como un oficial más y comience a forjar su relación con Spock. También podría ser un personaje invitado, por ejemplo, que si Enterprise se encuentra con el USS Farragut, nave en la que sirvió Kirk. De cualquier manera, dudemos la noticia porque The Cinema Spot afirma que la serie de Pike se va a llamar Star Trek Enterprise y no en documentalmente ya hubo una Enterprise.
Sí, o sea, ¿quién sabe? No.
Claro.
Es como medio sospechosa la información. Pero está, la puse porque no era We Got Discovered.
Claro, está bien.
¿Más noticias de Mandalorian, profesor Dinosaurio?
Bien, pues yo tenés un obituario.
No.
Por alguna razón estás conectado a mis audífonos, así que no estás escuchando nada.
Pero bueno, acércate.
Starbuck en Star Wars. Bueno, Katy Sackhoff.
Katy.
No tiene.
Está, pero Katy.
Sí, claro. Es I, no IE. Starbuck de Battlestar Galactica ya está en Star Wars porque ha interpretado a la líder mandaloriana Bo-Katan. Que
bastante es uruguaya, Bo-Katan.
Sí.
Bo-Katan.
Bo-Katan Kryze, supongo, ¿no?
Sí, o Kryze.
Dándole su voz en Star Wars The Clone Wars y Star Wars Rebels. Pero Slashfilm reporta que sus fuentes confirman que la actriz y el personaje forman parte de la temporada 2 de Star Wars The Mandalorian. Sackhoff habrá filmado su participación en febrero antes de que todas las producciones pararan por la pandemia, aunque ni Lucasfilm ni representantes de la actriz hicieron comentarios. Kryze empuñó el Darksaber, arma que posee Moff Gideon en The Mandalorian. Ya hay rumores de la aparición en nueva temporada de Ahsoka Tano y Sabine Wren. La segunda, me moviste todo, fue quien le entregó el Darksaber a Bo-Katan, creyendo que podía unir a los clanes mandalorianos. Además, Dave Filoni...
Te queremos.
Está involucrado en la producción de la serie, no solo como director de episodios puntuales, sino que parece tener algo de injerencia sobre showrunner John Favreau. Todos sabemos, si aparecen Darth Maul o Lobos,
es culpa de Filoni.
Dado su propio conocimiento y amor respecto al canon de la saga, Rebels y The Clone Wars son series de Filoni, y si aparecen en el Darksaber, más si llegan a aparecer Tano y Ren, bien podría aparecer Kryze. Pero bueno, como dice la canción, son rumores.
Aprovecho para recomendar dos cosas de Disney Plus que no están en Latinoamérica, pero bueno, de alguna. Una es Disney Gallery de Mandalorian, que es una serie que van dos capítulos, pero creo que son 8, que es Behind the Scenes de Mandalorian.
Y tiene, sí, creo que va a ser un capítulo por...
No, pero no está dedicado a los capítulos. Son temas. El primer capítulo es los directores. El segundo capítulo es legado. Y me imagino que irán por, no sé, los aliens, las naves, cosas así. Sobre todo en el primer capítulo, es una interesante mesa redonda en donde participan Favreau, Filoni, Dallas Bryce Howard, Taika, me paro para decirlo, Waititi.
Taika Waititi.
Está Famuyiwa, el director que dirige un capítulo, y se me escapa el nombre de una directora que también participa.
¿Bryce Dallas Howard? ¿Bryce Dallas Howard?
No, la mencioné a Bryce Dallas. Esta es una directora asiático-americana que hay. Recuerdo su nombre en este momento. Y también participa por momentos Kathleen Kennedy en una mesa redonda. Yo calculo que grabaron cosas y las aprovecharon para los siguientes capítulos, pero también hay partes de las filmaciones y te comentan cosas, que está súper interesante escuchar lo que dicen, cómo todos los directores vienen de background súper distintos, las relaciones entre ellos con Star Wars, distintas, etcétera. Por ejemplo, Bryce Dallas Howard, que es la hija de Ron Howard, y la sobrina de, ¿cómo se llama? el hermano, no me importa, que cuenta que una vez, cuando tenía 5 años, estaba en Tokio en una cena con su padre y George Lucas y se durmió ella. Tipo, ¿te puedes decir eso? Pero está, pero también hay cosas más interesantes, es divertida.
Sí, hay una charla, pequeña charlita de Filoni explicando una cosa de cómo él de la conexión de muchas cuestiones de las precuelas y la original y qué sé yo, que es maravillosa.
Y la anécdota de Filoni, que el Filoni viene de la animación, esto es lo primero que hace en imagen real en The Mandalorian, uh-huh. Y Filoni estaba trabajando en Nickelodeon, a fines de los 90, a principios de los 2000, cuando lo llaman para decirle, che, te llaman...
Che, podés poner logos y dar mole.
Sí, te llaman de Lucasfilm Animation. No, me estás jodiendo, Lucasfilm Animation no existe. Estos son los tipos del equipo de Bob Esponja que me vienen a hacer la caída. Y lo estaban llamando para laburar en la serie de Clone Wars, para hacer el showrunner. Y la otra se llama Prop Culture, que esta, la de Mandalorian Disney Gallery, es uno por semana, pero Prop Culture creo que son 8 también, y lo largaron todos de una, y son un tipo que va investigando dónde quedaron y cómo se recuperaron diferentes piezas de colección
de películas que antes se despreciaban y se tiraban.
Claro, como los plumeros de los desollinadores de Mary Poppins, los pingüinos de cartón que usaban de stand-in para que los actores usaran de referencia para después mezclar con la animación. Y es todo. El tipo que reconstruye props viejas a pedido de Disney con 4 fotogramas de una película de 1960. Y para el que nos gusta este tipo de cosas detrás de escena, te muestran un galpón de los archivos de Disney.
Uf.
¡Oh! El saqueo que podemos hacer ahí.
Dos cosas antes de entrar a mi noticia, decir, sí. Taika Waititi hace todo bien, ese hombre, todo sí. Bien.
Taika
hace.
Waititi no solo es un grande del cine y la televisión, es un dios de la moda, Taika Waititi.
Taika Waititi tiene un estilo, ojalá yo tuviese la mitad del estilo de ese hombre, por favor, esos lentes que usa.
Cuando sea grande, yo quiero ser como Taika Waititi.
Sí. Yo también.
Puede ser una serie de comedia vampiro.
¿Vos se imaginan a Taika Waititi jugando rol?
No, debe ser un pelote.
Taika Waititi en la temporada 3 de Harmore, que sabe cómo estaría.
Sí.
Uf. Bueno, Chris, sigamos adelante con una noticia sobre televisión y cómics también.
Sí, tal cual. Hora del postre se llama. Bueno, Robert Downey Jr., nuestro queridísimo Iron Man, anunció que junto a su esposa y la compañía de producción de ambos, Tim Downey, producirán para Netflix una serie basada en Sweet Tooth, el cómic de Jeff Lemire o Lemire, no sé cómo se dice.
Bien.
El Lemire. No sé cómo se. Siempre le dije Lemire, pero.
El Jeffrey.
Bien, publicada por DC Comics bajo el ahora extinto sello Vértigo, Sweet Tooth sigue la historia de el niño Gus, un niño híbrido de ciervo y humano. El protagonista es uno de los muchos niños humanos animales surgidos tras una pandemia que además diezmó la población mundial.
Yo leí el primer número, después no seguí, pero he leído otras cosas de Jeff Lemire como Animal Man y está muy bien.
Animal Man fue lo que leí de él y es excelente.
Me gusta el bicho. Este además es
dibujado. Me gusta el bicho, sí, sí. Que el dibujo es muy particular de este cómic. No sé si ustedes lo buscaron, pero es realmente muy muy particular. Me hace acordar a los dibujos esos extraños que ven en los libros infantiles o cosas así.
Tiene una estética muy libro infantil que está muy pero dark, oscura, que está muy linda.
Sí, sí, sí. Es como, no sé cómo explicarlo, como las novelas de esas gráficas de Lovecraft que hacen una cosa así.
Puede ser. Está
interesante.
Puede darle esto.
Sí, sí. Otro actor de Marvel que, cumplido su plazo, tira para el lado del otro.
Claro. Bueno, esto fue divertido, pero no está tan identificado.
Sí, obvio.
Bueno, Mr. Sandman, Send Me a Dreamcast. Puse por elenco, pero después me di cuenta que le estaba pidiendo que me mandara una consola de videojuegos.
Sí, viejo. Por eso.
Ya hace unos cuantos años, sí.
Anuncian el cast del audiodrama de Sandman, que comentamos hace unas semanas por acá, un mes capaz, encabezado por James McAvoy, profesor Xavier de X-Men, como Morfeo, y Neil Gaiman, quien había sido anunciado, como el narrador. Se le suman Riz Ahmed, de Star Wars Rogue One, como el corintio.
Riz Ahmed es el
piloto,
defector, ¿no?
El piloto que explota.
Boy Rock. Kat Dennings de Thor como Muerte.
Como Death.
Taron Egerton de Kingsman y ahora hace poco en Rocketman de sí, Elton John como John Constantine. Me gusta.
Andy Serkis.
Andy Serkis también, parémonos para hablar de Andy Serkis. Que puse entre
paradas. Pero me te paraste y yo me iba a apoyar en vos y te fuiste para abajo, me caí.
Puse mucha cosa porque el Starring
que mucha cosa, Andy
Serkis, ¿eh? Como Matthew el Cuervo y Michael Sheen, recientemente visto en otra versión de obra de Gaiman con The Good Omens, como Lucifer. Le tocó hacer de demonio esta vuelta a Michael Sheen.
Sí.
Otros integrantes del elenco incluyen a Arthur Darville, el querido ¿cómo se llama el personaje de Doctor Who? El marido de mi Pond.
Ay, Dios mío, sí, Rolly Pond. Rolly
Pond, como Shakespeare.
¿Por qué lo llama así Tom Darville? Todo este tiempo.
Por eso mi personaje se llama Darville.
Sí,
por él, yo te dije.
Es el Wally en azul.
Joanna Lumley de The New Avengers, la serie británica, y de Corpse Bride, una dama del cine británico, como Lady Joanna Constantine, la antepasada de John.
Sí.
Y alguien que no conozco, que es el comediante Reginald D. Hunter.
Sí, ese es un Hunter. Es un comediante norteamericano, pero se pasa que él tiene sí, hace mucho stand-up en Inglaterra. Es muy bueno el chabón.
Voy a decir el comentario que nos deja Nirti.
Nuestra amiga Nirti, sí.
Todo lo que quieren las guachas, emoji de fuego.
Sí.
Lo que me gusta de
Reginald Hunter es que todos sus espectáculos son con la palabra con N.
Mano,
voy a citar.
Ah, está, es negro.
Sí, es negro,
ya me había
citado. Sí, esa frase.
Voy a citar a Mystery Wrapped in a Nigga. Pride Studies a Niggas. Trozo y Nigga.
Ah, tenés uno en el medio que
no
tiene.
No todos, pero le gusta meterlo. Y me llama la atención el humor del tipo. Tengo ganas de verlo, a ver
qué. Es muy bueno, y es muy bueno los stand-up que hace en Inglaterra, porque el contraste que él es muy, muy, no sé bien de qué parte es, pero creo que es medio sureño, y es muy bueno el contraste.
Es medio sureño.
Bueno, el chabón es muy bueno. Yo hace mucho no lo miro, pero él solía aparecer ya tanto en QI.
Seguimos con la tradición de que actores negros hagan de John Jones.
Sí, verdad.
Porque John Jones fue interpretado. John Jones es negro en Supergirl.
Y era Phil Lamar.
En Smallville, en la serie animada era Phil Lamar.
Claro.
Y estoy seguro que en otras películas.
Pero todo el mundo filma mal en algún punto.
Estoy seguro que en otras películas animadas. Bueno, Miguel Ferrer era el latino, pero no.
Sí, mucho gusto a Jonathan.
No, Miguel Ferrer sí, pero
no. Jonathan.
Pero estoy seguro que hay varias personas afroamericanas que han hecho de John Jones. Y aparte, en los cómics han tomado la idea. De Nyambi tiene que ser escrito así como es, claro, nigeriano. Han tomado la idea de que John Jones adopta una forma negra como su forma humana en los cómics. No sé de cuándo viene eso, pero es por lo menos de los 80s.
Sí.
¿Es porque le gustaban los Oreos? ¿Es por eso?
No.
Y Choco, perdón.
Porque tiene terrible caño de voz por lo general los actores que eligen para él.
Sí.
Bueno, Endrego, más noticias televisivas de DC.
Sí, voy a dar una noticia y quizás desaparezca porque me estoy quedando sin batería.
Okay.
Regreso al país de la locura es el título de esto.
Y se nos fue entregado.
Con una audiencia ampliada, ya que sale por DC Universe, por HBO. Y es esa cortita nomás para que sepan que ahora hay dos lugares.
Se fue tan cortita que ni se escuchó la mitad.
Sí, no, se cortó la mitad. Es que hay temporada 2 hay fecha de estreno para la temporada 2 de Doom Patrol. Que no sabíamos que habían terminado de rodar.
Es verdad.
Capaz que no.
Bueno, quién sabe. Que el 25 de junio vuelve a las pantallas. Y el amigo Logan San dice: gran regalo de cumpleaños me hace HBO. Feliz cumpleaños por adelantado. ¡Ah! ¡Cumpleaños! No. Es el cumpleaños de nuestro oyente Dino, de México.
¡Ah! ¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños para ella! Es la señora de las 4 décadas, puso. No lo puso, pero ha llegado a los 40. Doom Patrol es deliciosa.
Sí.
Le dimos para arriba con todo en nuestra reseña de la primera temporada. Sí. Ezequiel, desde Europa sí, nacieron sí, más cómics.
Sí, vuelve, yo no sé, voy a ser sincero, no sé si se ha ido, la mítica revista de cómics francesa Metal Hurlant, con la consigna El futuro ya es mañana. La antología tuvo dos etapas, la original en 1964-1987 y un revival entre 2002 y 2004. Poco se sabe de este nuevo volumen, pero está anunciado para la primera mitad del 2021. Y la temática será la que indica su lema, El futuro cercano.
Bueno, salada revista que
sí,
justo dio lugar a Heavy Metal e indirectamente a Fierro, en la que se ponen. Bueno, sí, la empezó Mobius, entre otra gente, la revista original.
Ah, ok, claro, sí.
Así que, tranqui, tranqui.
Hablando profesor, de Heavy Metal,
sí,
perdón, interrumpo. Santulo, ¿es el primer uruguayo en llegar a Heavy Metal?
Probablemente, porque bueno, hablábamos el otro día que Heavy Metal lanzó un sello para cosas propiedad de los autores llamado Virus en realidad, y vimos algunos títulos, que hay unos argentinos, habíamos mencionado que también Santulo llegaba con Reflejo, creo, pero ahora se agregan El Dormilón y Banda de Orcos.
El primero que llega con su nombre, porque recordemos que Barreto ha sido fantasma de tantas cosas
que
quizás haya estado por ahí.
Probablemente.
Es posible. ¿Y Valletto y Salozábal no llegaron a publicar algo en Heavy Metal?
No que yo recuerde.
Pero podrían haberlo hecho tranquilamente.
Uno de estos días alguien va a encontrar, tipo, ¿podría? No sé, draft de la bandera de Uruguay en la casa de Barreto, alguna porquería.
Bueno, y yo me pongo feliz porque esos tres cómics de Santulo que están publicándose por Virus los traduje yo al inglés.
A Bob Agnew.
Sí, por extensión también llegaste a Heavy Metal.
También llega a Heavy Metal.
Digamos que sí, y en estos días salió el libro que traduje al inglés para que luego tradujeran al chino. Así que en algún lugar de las librerías de China, en estos momentos, está...
No están abiertas en estos momentos.
No, en China sí. China está abierto.
Depende de la ciudad.
Hay un libro que en la tapita de adentro, en alguna parte, dice traducción al inglés del guión original.
Magnus en chino.
¿Y cómo se dice? Y hay unos caracteres que quiere decir Magnus ahí.
Martín Pérez, que en realidad los caracteres fonéticamente han de decir Martín Pérez, pero tipo, traducís a no sé, a Montaña Ancha, a Río Cerrado, alguna cosa por el estilo.
De hecho, Martín es. Martín suele ser madre de caballo.
Bueno,
caballo galopante al horizonte.
Como nuestra amiga Maya, que es caballo pato.
Caballo pato, exactamente. El más es. El más suele usar ese.
¿Me quedó la noticia? ¿Y apagaste el.
Ah, quedó una noticia?
Me queda a mí la noticia.
Quedan, verdad, queda una, perdón. Hecho,
no se puede.
De hecho, quedan dos, si queremos, pero bueno.
Es verdad, quedan dos. Quedan dos.
Ay, no, no se puede así.
Más de ese cómics.
Programa periodístico. La cadena
sigue. Ahora estamos perdiendo a Andreu.
Sí, me estoy despidiendo porque me quedo sin batería.
Abrazo grande, Andreu.
Abrazo.
Abrazo.
Gustazo.
Dale, profesor.
Programa periodístico. La cadena CW anuncia mes de estreno para la próxima serie de Arrowverse. Superman and Lewis.
Lewis, el novio.
Lewis, el Lewis.
Bueno, ¿hasta cuándo para que hagan el Superman gay? ¿Hasta cuándo?
No tengo problema.
Yo tampoco. ¿Qué podemos ver a partir de enero de 2021?
¡Sí!
Como buen, una a ver, serie de como Superman. Buen uruguayo.
No, Superman Gay. Con Griffin en la presentación como la del 90 que sí, me dolió en el alma.
Dos cosas. Tyler Heflin, que es un gran Superman.
Sí,
sí.
Señor de cara rectangular.
Y Elizabeth, que se me escapa el apellido en este momento. La actriz que hace de Lois, que es parte uruguaya porque vivió en Uruguay.
Parte uruguaya. Sí, vivió en Uruguay. Yo la conocí en Grimm.
Tipo,
obvio. Ya está, soy uruguaya.
Fue el que vivió en Uruguay, actor de
en Montevideo.
Entrevistas medievales. No fue un actor de Game of Thrones que vivió acá en Uruguay, que al menos vino a vacacionar.
No, estuvo de visita Alexander Ludwig, uno de Vikings.
Ah, está bueno.
De Vikings, no, sí.
Pero esta señora.
Es un uruguayo de horario, pará. Nunca nos llegan actores importantes internacionalmente.
¿Lois Lane ha comido chivito y chorolo el pan? Probablemente.
Sí, sí, sin duda. Sí, sí, sí.
Que pisa solo uruguayo, se cree originalmente uruguayo.
Esa igual no era actriz cuando vino adolescente acá.
No, era niña, claro.
Pero se clavó un mate. ¿Puede tomar mate con Gamora?
Sí.
Sí, sin duda.
Aquí con mi matecito.
Tecito.
nuestra teoría, además, acá en el Precio Secreto, de cómo llegó el mate.
La del mate la tenemos toda medio. ¿Verdad que llegó por la Argentina?
Sí, por eso, esa es nuestra teoría.
Para mí va por ahí.
No, para mí el mate ese se lo regaló Viggo Mortensen.
¿Laboraron juntos?
Creo que sí. ¿No?
¿Cómo se llama Satanás?
Soy Saldana.
Está ahí.
Acá está. No, pero esto es algo que podrían actuar.
No, claramente fue un tema de ¿cómo se llama esto? De. Ay, no me sale el nombre, la Argentina está trabajando no, bien.
También es latina sobre Saldana, puede haber conocido otros latinos.
Tipo, puede haber conocido un paraguayo que le introdujo al mate, algo como un brasileiro o una persona de Misiones que es como un país distinto.
No, van a estar en una película juntos. Iban a estar en una película juntos, pero no llegaron a estar. Pero por ejemplo. ¿Quién te ve? Ponele Superman clavando su mate en la Fortaleza de la Soledad.
¿Cómo queda? Sentadito.
Sí. Una vez que fue a salvar a Uruguay.
¿Saben quién tomaba mate en una película de Marvel que algunos quieren olvidar? Mr. Fantastic. En la última
película. Sí, es verdad.
Tiene un mate porque está escondido en Argentina.
Sí.
Es verdad.
No la vi.
¿Quién se escondía en Argentina? Los padres de Gobi.
Los nazis.
En Ant-Man 2.
Joseph Mengele.
Así que algún mate también.
En Paraguay, en Uruguay, en Brasil. Murió en Brasil, hijo de puta.
Bueno, Cris.
La última es para mí. Dame un segundo. Bien. Bueno, Kung Fu se llama. Marchuso Papo Oriental.
¿Para qué lo pongo?
Marchuso Papo Oriental, lo estaba diciendo.
Venga, Cris. Le digo que te quieres.
Se enojó. No. Bueno, otro anuncio. Una nueva serie. No, pobrecito mí. Una nueva serie, un nuevo remake, porque ya creo que se ha hecho otro remake, de Kung Fu.
Sí, bueno.
Sí. Protagonizada por Olivia Liang, actriz de la serie.
Claro.
Sí. ¿Era secuela de la original?
Sí, secuela. Sí.
Bien. Bueno, esta muchacha trabajó en el universo de Vampire Diaries. En la serie, una mujer chinoamericana tiene una crisis de cuarto de vida y abandona la universidad para irse a estudiar a un aislado monasterio chino.
¿Cómo uno hace?
Cuando vuelve, sí, obvio, cualquier hijo de vecino, cuando vuelve a su ciudad encuentra que está avasallada por crimen y corrupción, así que usa sus habilidades marciales y valores Shaolin para traer justicia. Al mismo tiempo busca al asesino que mató a su mentor y ahora la está buscando a ella. El coordinador de artes marciales de la serie, sí, obvio, es Brett Chan, quien hizo ese trabajo en Warrior y Iron Fist.
Bueno, si
que tiene muy buenas coreografías.
Si laburó en Warrior, tiene buena referencia,
sí,
¿no?
Tiene buena referencia, sí.
Él tenía algunos reparos con esta serie anunciada.
Vamos a ver qué pasa. Todavía no tenemos ni teaser siquiera, pero bueno, qué sé yo. Vamos a ver.
Tenemos una foto ahí de Olivia tirando una patada. Sí.
No, ni siquiera está teniendo una paga.
Con la cabeza.
Sí,
está en una postura, no está teniendo una patada. Ni siquiera está haciendo nada. Es como, bueno, ahí está. Y está el tema de, bueno.
¿Para cuándo el remake de Hércules y de Gina? Quiero eso.
Sí, totalmente sin Kevin Sorbo, que es un sorete trampista.
Sí.
No, pero
había leído algo.
¿Vos?
Sí, yo.
¿Vos te quejabas de que otra vez la pelota en la casa del templo Shaolin?
Sí, porque ya vienen rompiendo eso. Es como que no. Igual está bien. Es parte de lo que hacía de la parte del mito de la serie Kung Fu original de David Carradine. Pero bueno.
Claro, parte de la gracia de la película de Kung Fu de arte marcial general de Hollywood es tipo ser un trope con patas de el templo, el mentor, la ciudad del crimen.
Claro, pero Ezequiel me decía hoy por WhatsApp cuando hablábamos en la serie del aire, que hay una mitología y un folclore riquísimo del Kung Fu.
Sí, exacto.
No todo tiene que ser Shaolin.
Claro, Shaolin es una cosa. Es la más conocida fuera de China, pero eso no tiene un tipo. Podés dejar de gastar eso, ya está más gastado que. No sé, que era goma de borrar de esa que tenían el lado azul que supuestamente borraba tinta y no borraba la mierda de tinta.
Cero valirio.
Che, hablando de artes marciales, le quiero mandar un agradecimiento a Álvaro Rodríguez, uno de los creadores de Seis Manos. que nos retuiteó.
Sí, un copado.
Un crack.
Genial, genial.
Un crack y que ahora estaban organizando unas viewing parties online.
Sí, están armando las watch parties mañana, o sea, no mañana, los sábados, este sábado y tres sábados más, van a ser tipo watch parties de los dos, de a dos capítulos de seis manos.
Onda, yo escuché la reseña y quedé re manija para verlo, así que.
Bien. Los empezás a ver al mismo tiempo y ellos van haciendo live tweeting, imagino.
Supongo que sí. No enganché mucho en fotografía, pero sí.
Pero es un gran momento para darle más difusión. Para ver si Netflix se pone las pilas y
le hace una temporada.
Lo bueno de la animación en este mundo de distancia social es que puede ser producida virtualmente.
Bueno, depende.
A ver, si
las voces.
Uno querría que el cast de voces se pueda reunir a grabar, pero no tenés que tener el despliegue gigante de equipamiento y crew en un set,
no.
En una locación. Que hablábamos de que el virus se pega a los metales y todo eso. Acá en Uruguay vi un artículo el otro día.
Se pega a la mascarilla y camina.
Sí. Vi una nota en un diario de Uruguay en la que decían que de a poquito las productoras de publicidad, que es una industria relativamente pujante acá en Uruguay, que hacemos publicidad para otras partes del mundo, mucho para Argentina, de a poquito empezaron y el otro día grabaron uno para una empresa de préstamos. Y era tipo un set súper reducido y todos los técnicos estaban vestidos como los médicos que usaron a Greg Mortimer a buscar al pasajero.
Vi la foto y era impresionante.
Pero bueno, está. Y es algo que da laburo a mucha gente. Mucha gente que son todo el universo de técnicos de rodaje, camarógrafos, iluminadores, solistas, etcétera, son gente que trabaja con una unipersonal subcontratadas por las productoras y que deben estar en la lona en estos momentos, en ese sentido. Ni que hablar de los actores y todo lo demás. Así que bueno, esperemos que se pueda hacer alguna cosa para que se pueda seguir rodando la pelota de la mejor forma posible. No es noticia porque no lo puse, porque no estoy seguro, porque no quiero, ya me he quemado. Pero aparentemente el 26 de agosto se estrenaría New Mutants en cine.
Un meme muy bueno que compartiste.
Toquemos madera de 20 años.
Es la tercera vez que nos dicen que se va a estrenar. Así que.
Ojalá, la tercera vencida, dicen, ¿no?
Queremos que sí. Y tal, ¿quién sabe cómo va a funcionar todo esto en los cines? Van a tener que dejar asientos libres en el medio, qué sé yo. Cómo funciona todo esto.
Te van a tener que dar las cocas en bolsita.
Bueno, lo veremos en el nuevo cine del Faro Punta Carretas.
Ah, en los autocines, claro, están haciendo autocines.
El Faro Punta Carretas era todo sucio, asqueroso, lleno de cascote.
No. Bueno, ¿alguien tiene alguna cosa que comentar, que agregar, que recomendar antes de que nos vayamos? Que ya se hizo largo, pero lindo.
Por mi parte, creo que no. Tenemos tres horitas de programa.
Tranqui, tranqui. Tranca, sí. No, creo que no.
Excelente. Excelente. Profesor Dinosaurio, gracias.
Dinosaurio.
Sí, todo. O sea, yo también vivo acá y tanto. Cris, muchísimas gracias por haber estado.
Por favor.
No, Cris y ese, ¿quién lo vive acá?
No,
me encantaría, pero no.
Bienvenido
no.
De vuelta a la ciudad.
No, estaría complicado, pero sí.
Y ese, muchas gracias, como siempre.
Un gustazo como siempre.
Excelente, nos despedimos a ustedes, querida audiencia, hasta la semana que viene. No dijimos qué vamos a hacer. Vamos a hacer un Cosas del Espacio. El profesor va a estar hablando de el primer vuelo espacial que involucró a un hispano.
No, perdón, al revés. Vamos a estar hablando de la persona y no del vuelo.
Bueno, pero además del vuelo, ¿no?
Del primer astronauta cubano, el único, creo.
Cosmonauta.
Cosmonauta, sí, perdón. El primer cosmonauta negro y astronauta también, porque.
Sí, primera persona negra en el espacio,
sí.
Primera persona latina en el espacio,
primera persona, latina,
primera persona hispánica
en el espacio, sí.
Todos el mismo.
Todo.
Y yo voy a estar hablando de la primera huelga en el espacio.
Buena.
Ok, paso, buenísimo.
Un movimiento laboral en el espacio. Así que.
A la mierda.
Vamos la semana que viene con ustedes, queridos oyentes, en vivo, probablemente si podemos, acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. esta transmisión puede en cualquier momento. Thank you.